Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Gracias por haber venido en esta noche tan áspera al humilde galponcito. Vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Bueno, aquí estamos por ahora, solo nosotros dos. Muchas gracias a ustedes por haber venido.
Bien, hay alguna información que sí, sobre la cual insistiremos, si me permite.
Sí, insista, por favor.
Bueno, hay una nueva que no la hemos dicho y la podemos decir hoy. Que
bueno, déle de una vez, que la... no me tiene cansado, señor.
Que Rolón, ¿se acuerda de Rolón, no?
Sí, cómo no.
Bueno, va a presentar su libro, no sé cuál, o sea, ¿hay uno nuevo?
Algún libro va a presentar.
Sí, en la Feria del Libro, el primero de mayo, o sea...
La Feria del mismo.
Sí, el jueves. Jueves 18:30... se va a presentar
primero de mayo.
Primero de mayo.
El día del trabajo, primero van a la Plaza de Mayo.
Sí. Ahí va a estar el Partido Obrero en la Plaza de Mayo.
Bueno, pero no, van al acto del Partido Obrero y después todos juntos a verlo a Rolón.
Sí. Y el 10 de mayo va a estar usted.
El 10 de mayo.
No en la Plaza de Mayo.
No, ni en el acto del Partido Obrero.
No.
Sino en la Feria del Libro. Al contrario, en la Feria del Libro.
Esto va a ser más temprano, 4:30 era.
A las 4:30 de la tarde.
4:30 de la tarde.
No presentaré ningún libro.
Pero bueno, va a haber una charla abierta, un reportaje abierto en la feria. Y el 9 de mayo, en mayo viene así con muchos eventos, se presenta el Sexteto Vocal Cabernet, les recomiendo ir.
Ahí vamos a estar todos.
Ahí vamos a estar, en la Sala Siranush, un show que lo vienen preparando.
En Armenia, 1353.
Sí, Ticketek.com, sacan la entrada ahora.
Ahora mismo.
Porque
sí, vayan ahora.
No, bueno, no sé si ahora.
Pero yo acá... les puedo vender 4 o 5.
Le aparece el dibujito y usted hace clic sobre el dibujito.
Sí, es una cosa.
En donde se quiere sentar y todo eso.
Bueno, muy bien. Estas son las noticias que teníamos para dar.
Sí, señor.
Yo quiero comentarle que estuve hasta hace un rato en una pequeña reunión que hizo el amigo Pacho O'Donnell.
¿Una reunión clandestina?
Sí, una reunión clandestina tipo jabonería de Vieites, donde me encontré a algunos viejos amigos que había ahí. Entre otros, estaba Víctor Heredia.
Claro.
Víctor Heredia,
entre otros.
Heredia se queja de que cada vez que en un diario dicen entre otros, ahí está él y nunca lo nombra. Y estaba el amigo Lito Cruz y Adriana Varela, Tárrago Ross, Graciela Dufo, muchos del teatro, María Fiorentino, uh-huh. Jorge Marcial y todos estos de Sagay.
Sí.
Bueno, todos esos tipos estaban. Anguita estaba ahí de la radio.
Sí, que hace un gran programa en Radio Nacional.
Un muy buen programa los sábados. Yo creo que es a las 5 de la tarde, ¿no?
Ese es a la tarde, no recuerdo.
Sí. Estoy seguro que es a las 5 o a las 4.
Sí, y el programa que hace en CN23, no sé si lo sigue haciendo, también es muy bueno.
Bueno.
Es bueno Anguita, ¿va?
Eso quería contar. También estaba, desde luego, Pacho O'Donnell.
Ah, estaba Pacho O'Donnell.
Porque hay algunos que hacen fiestas en la casa
sí, lo
y después
ahí.
Se van arriba a dormir. Sí. Porque les molesta.
O se va directamente.
O se va a otra parte.
Se va de vacaciones y usted mientras le cuida el gato.
Bueno.
No digo de Pacho O'Donnell, ¿no?
Bueno, vamos al programa considerado en su parte conceptual.
Bien, usted sabe que apareció en mi casa, le pido por favor que no me pregunte cómo, no voy a dar detalles, pero apareció un paquete con accesorios para baño.
¿A qué le llama usted accesorios para baño?
Accesorios,
¿accesorios para el cuarto de baño o para el acto de bañarse?
Para ambas cosas.
Ajá.
Porque hay, por ejemplo, sales marinas.
Sales marinas.
Algas, pero en forma de esponja.
Entonces son esponjas.
No, son esponjas, pero veo que hay una esponja que no sé bien qué es, que tiene una forma de choclo.
Sí, sí. Nunca me la quieren vender.
No, ¿cómo que no? Y larga unas semillas.
Si usted
se frota con eso.
¿Y qué?
Se le despiertan en no sé qué cosa.
Se le despierta el indio.
Se le abren los poros, parece que es sano.
Sí.
Fregarse con eso.
Sí, sí.
Y si usted insiste en la fricción, empiezan a salir unas semillas de no sé qué cosa, que debe ser de esa especie de vaina.
Claro.
Que hace las veces de esponja.
Y le crecen chauchas, por ejemplo.
No, no sé.
En la bañera.
Se usa para...
¿Para qué?
Para limpiar.
Yo nunca vi eso, disculpe.
Sí, señor. ¿Lo vieron o no lo vieron?
En cuanto a las sales marinas...
Sí, me hacen que sí.
En cuanto a las sales marinas, nunca vi ninguna persona seria que se bañe con sales marinas.
¿Para qué no?
Así, como si se metiera dentro del puchero el tipo.
Sí.
Le echa sal... Al caldito que hay ahí, se mete después adentro a pucherarse.
Porque además la sal marina, esa no tarda en disolverse, se tiene que hacer en un baño de inmersión, ¿no?
Sí, claro.
Por lo general.
Sí, también puede ser una ducha y mientras tanto tira la sal para arriba y deja que caiga.
Pero usted siente los granos de sal en el cuerpo sentado.
Pero ¿cómo? ¿Las sales marinas son así de sal gruesa?
Sal gruesa.
¿No hay una que se disuelve así, onda alical?
No, porque pero eso no es la sal marina.
A mí me gusta echarle al agua.
Sí.
Agarro, me compro 20, 30 Alka-Seltzer.
Sí.
Y se los mando adentro. Y el agua se pone efervescente.
Sí, puede ser divertido.
Y uno sale muy enérgico de allí.
No, pero
si usted se lo recomiendo.
Lo voy a tomar.
Es un poco oneroso porque
sí, es muy oneroso.
Hoy en día el Alka-Seltzer está carísimo, especialmente en los supermercados.
Sí, sí, debe ser oneroso. No, esto es más económico, pero a mí me parece que es un poco vendehumista lo de las sales de baño.
Todo eso que usted me acaba de nombrar.
No sé,
algas, por ejemplo. ¿Para qué quiere una persona seria algas?
Bueno, no, pero las algas es esto que la alga disecada, alga disecada hace de esponja. Ahora, la sal marina viene con un colorante, viene de color.
Ah, sí, a mí verde.
Y le tiñe el cuerpo de verde también.
Ah, ¿sí?
Claro.
Entonces no, debe incoloro, no quisiera convertirme en el increíble Hulk de la noche a la mañana.
Bueno, pero es divertido verse de pronto...
No, no es divertido, señor.
De otro color.
A mí me asusta muchísimo.
Usted se ve fucsia...
Sí.
Por ejemplo, si se pone la sal fucsia. Y puede ser la puerta de entrada a un juego amoroso.
Ah, sí.
¿Quién es? El juego amoroso. Sí.
El juego amoroso. Bueno, pero no, yo pensé que usted se refería a artículos para el baño.
Hay
por
muchos.
Ejemplo, palos para colgar la toalla. ¿Cómo se cuelga la toalla? Yo no la cuelgo, la tiro al piso nomás.
No, señor. Hay una...
¿Un clavo?
No, yo tengo una argolla.
Ajá.
De donde se cuelga el toallón.
¿Pero es así ordinaria o está...
No, está instalada.
Rima con todos los otros artefactos.
No, rima con todo. En el baño usted tiene que hacer rimar las cosas.
Sí, sí, claro. O sea, sí. No puede comprar el inodoro en un lugar, el bidé en otro y así.
No, no, no.
Todo tiene que tener el mismo tono, porque si no la gente que va al baño pues sale comentando. Dice,
sí.
fui al baño de Barton, un paisano de cada pueblo.
Ojo, cuidado que lo vintage también tiene salida, ¿eh?
Sí, bueno, no importa.
Usted puede recibir las cosas.
Pero que llegamos a la cena.
Ah, qué bien, dale, gracias, sí. Nuestra secretaria. Gracias, Irene.
Este es nuestro amigo productor.
Sí, Diego Tomasi, que
Diego
se va.
Tomasi,
se va a escribir libros a una isla del Caribe
sí,
y
sí,
los abandona.
Bueno, me refiero a esos artefactos. Son carísimos, ¿no?
Son algunos sí, porque vio, por ejemplo, lo que usted dice que cuelgan un clavo la toalla.
Sí.
Hay algunos que no, que tienen, digamos, la salida del gancho, pero en la punta tiene una bolita que va
claro, roca. Claro, ¿por qué razón? Porque es peligroso un gancho con punta.
Suelta, sí.
Especialmente si no está muy alto. Por ahí usted se tropieza, se cae de espaldas contra la pared y se ensarta el gancho que tiene para colgar la toalla, que casualmente no estaba colgada.
No.
Si no le hubiera salvado la vida. Y se entierra el gancho exactamente en los pulmones.
¡Ay,
lo
señor!
Lo peor es que además usted quiere salir para dirigirse a la asistencia
pública. Peor, se arranca
pública.
El pulmón.
No, y no puede salir. Y empieza a dar voces y gritos hasta que cuando llegan a ayudarlo, lo encuentran ya exánime, habiendo muerto como un esfuerzo.
Sí, pero señor, pero tan filoso es el...
Y bueno, por eso le estoy diciendo que tiene que tener la bolita que usted
tiene la bolita.
Mentó en primera instancia.
Sí, pero muchas veces está casi condenada a salirse cuando esa rosca, esa bolita.
Y bueno, mala política.
Se le sale, la encuentra por algún lado y dice, ¿qué es esta bolita?
Y la tira. Y el día de mañana queda, tiene usted la muerte desgraciada que acabo de representar con tanto dramatismo.
Usted, por ejemplo, en su baño, le voy a hacer una pregunta quizá sí, íntima. ¿Tiene funda en el inodoro?
¿Funda en el inodoro? ¿Para qué?
En la tapa del inodoro.
¿Una funda de qué orden? ¿De lana?
Hay unas fundas peludas.
¿Cómo va a poner
para
una
la
funda
tapa
peluda en el inodoro, señor?
Pone, hay,
nunca vi eso.
Sí,
quiero,
hay una.
Que me indique dónde lo venden para ir e insultar al que lo está vendiendo.
Son unas fundas como de toalla peluda, pero más peluda que una toalla.
Ah, eso es un dicho del campo.
Y mi tía la tenía, mi tía Nerida. La tenía... No, señor. Señor, mi tía escucha el programa. Tenía uno de esos productos que compró.
Sí.
¿En dónde va? En la tapa del inodoro.
Claro.
Entonces,
pobre mujer.
Usted se podía sentar.
Claro, ¿para
sin temor a enfriarse nada en cualquier época del año en la tapa del inodoro? Por ejemplo, se va a poner las pantuflas. Uno se sienta de pronto, necesita donde sentarse. Esa es la función que cumple. Atempera la tapa del inodoro.
No, lo mejor sería una tapa de inodoro con una red de calefacción. Eléctrica,
bueno.
Usted al entrar al baño...
¿Eléctrico?
Eléctrico es mejor, sí. Tiene unos
¿tiene
cables por dentro, usted aprieta el interruptor y se empieza a calentar. Pero ahí se pone rojita la tapa.
Qué lindo, sí.
Entonces,
para que traigo el pan para la tostada.
Espera 30 segundos, tenga un poco de paciencia.
Sí.
Y después se sienta y es
No, y es que se puede
paraíso.
No, se puede quemar. Puede tener quemadura de primer grado.
Mucho tiempo.
Sí.
Si la deja mucho tiempo. Mire, el señor se compró o se quiere comprar una tapa de inodoro que se calienta.
Las conozco, me parece, deben ser las que usan.
Tiene
acá.
Tiene como radiadores dentro,
sí.
Y aprietas, son eléctricas,
sí.
Y se sienta, digamos que experimenta un halago térmico.
Bueno, sí.
Hay gente que no se levanta nunca más.
Claro. Y hay gente que empieza a ir de vicio al baño.
Sí.
Solo para sentarse y sentir esa temperatura tan grata.
Sí, pero no hay...
Tiene un termóstato.
Ah, tiene...
Tiene un regulador. Usted la... ¿A qué temperatura le gusta?
Y no sé medir la temperatura. Temperatura
25.
De...
Cada... Mi tío Vicente, por ejemplo...
Sí.
le gusta bien
al máximo.
Cálido, al máximo.
No.
90 grados.
No, 90 grados.
90 grados. Prácticamente el punto de ebullición.
Sí, sí. La sangre. Lo llaman el inquieto al tío Vicente, justamente.
Bueno, claro.
No, incluso yo... hace tostadas.
Sobre la tapa del inodoro.
Se le rompió la tostadora y mete el pan en la tapa del inodoro y al rato lo va a buscar.
No, pero señor.
Dice, me voy a comer unas tostadas.
Que no se le ocurra hacer.
Querido el tío Vicente.
Sí, unos panchos. Pero, bueno.
Bueno, no, pero yo no confío a lo eléctrico vinculado.
Claro.
A la humedad del baño y al cuerpo desnudo. Son tres elementos que usted
tiene. Y vaya,
quiere.
Vaya vestido al baño, señor.
No. Tiene razón, el peligro es mucho. Se calcula que sobrevive un 30%.
Sí.
No, bueno.
En verano. Es como las frazadas eléctricas, son casi una nota de suicidio.
No, no sé, yo en el baño sí tengo un caloventor. Eso,
a veces... Eso, eso. ¿Lo tiene con una nota al juez?
¿Cómo
una
nota? No,
que
señor,
no se culpe a nadie juez. De su muerte. Eso y un suicidio es sí. Lo mismo.
No, lo tengo hace
en
tiempo.
En Japón, la palabra caloventor y la palabra suicidio suenan igual. Al menos para mí.
Ah, bueno. Sus oídos poco japoneses.
Sí.
Pero el caloventor, yo le salpico agua incluso.
¿A propósito?
No, a propósito no.
Pero... Jugando con la muerte.
¿Usted no salpica cuando se baña?
Sí, salpico todo. Por eso
bueno.
El baño está ayuno de todo caloventor. Porque se forma un arco voltaico.
Ya, sí.
Y usted...
Revienta como
en ese
sapo,
arco
sí.
Voltaico resulta Américo Tesorieri.
qué lindo recuerdo, don Américo. No, ¿sabe que en realidad no había que tener nada eléctrico en el baño? Yo me baño con velas.
No, pero con la luz no le vas a
con
nada.
Con velas, en vez de esponjas.
Sí, totalmente. Sí.
Estaba escuchando... Sincera.
Yo tenía unas esponjas en forma de choclo. Creo que usted ha preferido las velas.
Sí, ha ido más allá.
Lo
sí.
Venía escuchando y el taxista me decía, pobre Barton.
Sí, es verdad. Bueno, esas son parte de los accesorios que cualquiera puede tener en el baño. Pero hay mucho, ahí está la industria del accesorio del baño. Hay cosas que no sé
es
para qué son.
La industria principal del país.
No, no es de la principal del
la
país.
La segunda.
Sí.
A esta altura puede ser. Pero, no, hay, por ejemplo, unas capsulitas.
Píldoras se llaman.
No, vienen como en un sachet que usted lo echa al agua.
Ya le eché... Le eché de todo, al agua casi no queda.
No se hizo todavía el baño de espuma.
No. Ay, como Graciela Borges.
Cuando se puede sacar la foto ahí.
Sí, sí, del jabón luz.
En
sí.
El baño de espuma. Cuidado porque es instantáneo eso, le hace espuma.
9 de cada 10 estrellas sí. Se ahogan ahí adentro.
Sí.
Bueno, pero eso es más o menos como el Alka-Seltzer del que yo
sí.
Estaba
hablando. Sí, sí, eso es como...
Pero no, la industria a la que usted se refiere es evidentemente la de los sanitarios, accesorios, toballeros...
Sí, señor.
Botiquines.
Oh, por
¿De
favor.
¿Qué tamaño tiene el botiquín y su correspondiente espejo?
Así.
O ya excedió la categoría de botiquín, sí. Que es, ahora que pienso, una categoría yome.
Sí,
porque en realidad el baño verdadero tiene abajo
claro.
Como una cómoda.
Un banitori.
Sí, sí, el banitori.
Un banitori.
Eso.
Y con un mármol arriba y un espejaime que usted se puede ver de todos los ángulos.
Que no tiene fondo el banitori. Usted abre la puerta, saca las toallas en los hoteles 8 estrellas.
Sí, sí, sí.
Y atrás está el revoque, sin revocar, los ladrillos, está, los caños a la vida.
Obreros trabajando todavía, sí, terminando, sí.
Ahí ve la verdadera entidad del fenómeno. Está una vez que abre el banitori, corre usted las toallas de ahí y va a ver cómo es el mundo.
El mundo verdadero.
El mundo verdadero.
¿Y sabe de qué depende el tamaño de eso? De la condición hipocondríaca del dueño de casa. Por ejemplo, nuestro amigo Claudio Villarroel, que es muy hipocondríaco, tiene un espejo de cuerpo entero. Y adentro tiene un dispensario en vez de un botiquín.
Claro.
Tiene todo.
Claro.
Todo
claro,
lo que precisa.
Una farmacia prácticamente.
¿Usted los guarda ahí los medicamentos?
Sí.
Todo.
Pero no... Tengo medicamentos para todas las enfermedades.
No, no puede ser para todas las enfermedades, sí. ¿Por qué?
Suero antiofídico, por ejemplo.
¿Qué tiene para
una panacea, pero atomizada en 112 productos.
Sí.
112. Pero
me recomendaron algo horrible. Un toallero, que parece así como un armazón de alambre o de fierro, y ahí vos colgás la toalla... Y sale un calorcito del toallero.
Oh, no.
Es un aparato enorme.
Claro,
enorme, parece una bicicleta colgada.
Sí.
Y vos colgás la toalla y se seca la toalla. ¿Cómo se seca la toalla? Es lo más sucio que escuché en mi
pero,
vida.
Pero, ¿y cuándo la mojó la toalla?
Cuando se secó. Se secó con
cuando... Ah, bueno, claro. No, pero yo creí.
Claro.
Yo pensé que era para...
Si no, ¿de qué otra manera se moja la toalla?
No, sí.
Yo sé de qué
otra
manera.
Se seca toda la aronia, se seca toda la mugre, la cuelga ahí y
no.
Sale... Gane un juguito. Pero
bueno, el vapor.
Una niebla como la
del Támesis.
No, pero yo le había encontrado una utilidad
de
previa.
Whitechapel,
qué noches.
Una utilidad previa a eso, que creí que era para calentarle la toalla.
¿Qué calentarme la
¿Para
toalla?
Qué
para secarla.
Pero
es una cosa carísima para roñoso.
A mí me parece bien.
Y horrible, ¿sí? Además. Porque es un fierro espantoso que tiene.
que se calienta el rojo vivo, además.
Sí, pero eso, entra y lo ves y dices, ¿qué es esto?
Sí, ¿y para qué? Hay una cosa peor que conocí este año en Colonia. Uno entra al baño de golpe, ¿no? Y aprieta todos los botones, pero cuando entra, que sale.
Exactamente.
Sí. Todo lo que veo para apretar, aprieto, y a veces me va bien. Bueno, apreté un botoncito colorado, que había, el piso se entró a calentar. Como en un cuento de Poe.
¿Un calentador de piso?
Sí, señor, sí.
Como una losa radiante, pero la puede manejar
la,
usted.
La puede manejar, eso es perfecto.
Eso me pareció maravilloso y fui así como estaba, como Dios me trajo al mundo a felicitarlo al conserje. Sí.
Pero cuéntase, ahora, ¿desde dónde está? Hasta apretar el botón, usted recorre un trayecto sobre piso frío.
Se llama puerta. Entrás y apretás el botón.
¿Y cuánto se le calienta?
No, primero apretás el botón que está afuera.
Sí.
Está afuera, esperas 15 segundos y ya
muy
está
bien,
caliente.
Muy bien.
15 segundos es mucho para un baño, 15 segundos es una eternidad.
Si contás rápido, no.
Bueno, entonces no lo uses, señor.
No, no me.
Hasta luego. ¿De qué habitación me llama?
No, no, de ninguna habitación, señor. Me parece que ese botón está delatando, tenemos un baño frío. Ese botón debe decir.
Sí, todos los baños
tenemos un baño frío.
Todos. No, uno entra al baño y es invierno siempre.
Claro.
Hay baños que no, señor.
Ah, el baño que tenía en mi casa era.
Sí, a veces.
En las noches de invierno.
Se escuchaban los aullidos de los lobos.
Qué sé yo. Nadie iba al baño. Hasta que no saliera el sol, por lo menos.
No, bueno, y los baños con claraboya y los que tienen ventiluz grande, tan, por ahí le entra el chiflete, le entra por
entra un chiflete porque no es viento del que está afuera, es viento de otro lado.
¿Cómo? ¿De dónde va a venir?
Viento de cola.
El pasaje de Drake.
Y solo entra a su baño.
Solo entra al baño ese, ¿no?
Sí, bueno, es extraño, pero...
¿Usted conoció, creo que sí, un departamento que yo tenía, que tenía un baño con una ventana enorme?
¿Enorme? ¿Cómo quedó?
Y además quedaba a la calle, al barrio... Y
al mundo entero, era urbi et orbi la ventana. Pero qué felices que fuimos en esa época. Vos podías tomar el colectivo desde el baño, siempre.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es lo último de lo que... la última moda? Porque yo voy a invitar a una dama a mi casa. Seguro me va a pedir permiso para ir al baño.
Sí.
Y quiero impresionarla desde ahí.
Bueno, usted puede instalar un motivo en lo que es cortina de baño o mampara.
Mampara.
Sí. La que usted prefiera, no sé si la prefiere así rígida o de tela.
No me importa hasta ahora lo que me está diciendo.
Bueno, ahí instala un motivo.
Un motivo, todo el mundo tiene el mismo motivo,
no,
un
motivo
para ir al baño.
Puede ser, por ejemplo, yo vi una que es un planiferio, me encantó. Un mapa planiferio.
No me gusta,
la...
no, tiene que ser algo tecnológico.
Música, por ejemplo.
Dijo, que le digo, es una chica.
De mundo.
Sí, pero además no le interesa lo poético, ni mucho menos lo supuestamente poético.
¿No le interesa nada? ¿Y qué le interesa?
Le interesa los avances tecnológicos.
¿Y qué quiere? ¿Ese botón que le calienta el piso?
No, tenés otra...
Esas cosas, ¿tiene el botón que le calienta el piso?
El hidromasaje,
la
¿lo
tapa
tiene?
Caliente, el inodoro que se levanta
a la altura,
a la altura que decida por el usuario.
Bueno, ¿sabe qué? A su novia me dijo que es.
Sí, sí.
Por ahora,
bueno,
sí,
efectivamente.
Le debe gustar la escocesa.
También.
Que es una ducha de múltiple chorro.
Ahí va.
Sí.
Ahí me
que le sale.
Múltiple chorro es que marcas el que te gusta.
De arriba.
Sí.
De abajo.
Ajá.
De atrás.
Epa.
Sí.
De este lado.
Bienvenido. Sí.
Y de este otro.
¿Y por dónde salgo?
Es muy difícil salir.
Parece la ducha de mi casa que sale algo por todos lados. Escúcheme. Yo tengo eso en casa.
No, una vez con este programa hemos ido a un hotel que había una de esas, el señor no sabía que estaba en la posición de abierta y abrí desprevenidamente.
Otro lugar donde no podemos volver.
Por todos lados, señor.
El agua llegó a mi cuarto, que estaba como a tres o cuatro pies a distancia.
No hay, porque ahí usted no tiene pausa. Ese es el problema de la ducha.
¿Televisor plasma en el baño?
Ah,
no,
qué,
pero ¿cómo
importante.
Se le mojan todo? Pero lo tiene que hacer, lo tiene que mandar a plastificar.
¿A quién?
Al televisor.
¿Por qué?
Y se te llena de humedad.
Le pone un plástico adelante,
por
señor.
Claro, tiene está. Razón eso, la humedad.
Sí, pero sí, no va a ver bien.
Adelante, un vidrio.
Un desempañador, como en los autos.
Claro.
Sí, algo así. ¿Por qué tiene que ver televisión en el baño?
No, porque
sí,
se aburre ella.
A mí no me importa nada, solo quiero conquistarla.
Ah, bueno. ¿Y no quiere un intercomunicador que puedan hablar desde el baño? Veo que hay algunos
eso es lo último, no, por favor.
No sea ridículo.
Sí. Escúcheme, en los hoteles también hay de eso, vio que le suena el teléfono en el baño.
Sí, justamente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Quién es?
Sí.
Me parecía.
Acá andamos.
No, porque el baño es un lugar para suspender la vida, no es para continuar lo que está afuera.
No, por eso mismo. No quiero ni...
Pero usted quiere televisor,
sí,
quiere...
Bueno, ¿para qué? Para suspender la vida, para encerrarme en el baño. Lo mismo aceptaría velas.
Eso es muy lindo.
Para crear una cosa romántica. Música funcional.
Sí, música funcional.
Música en vivo.
Sí. No, en vivo.
Una orquesta de cámara. Ah, ¿sabe qué lindo?
Un cuarteto de cuerdas.
¿Y dónde los pone a los cuartetos? Bueno,
depende. Sí,
depende, porque es escenario. Bueno. Ocultos, tal vez.
Atrás de la cortina de la
vida. Vos lo puedas ver, pero no ellos a vos. Digo por aquello de la privacidad, ¿no?
Sí, claro. Bueno, puede ser como una cámara Kessel, ¿no? Con el vidrio espejado.
¿Cómo es eso?
Que usted ve para un lado, pero no lo ven desde el otro.
Ah, eso como cuando el vidrio está sucio afuera.
Sí, claro. Exactamente igual. Y usted decide dónde pone la orquesta ahí.
Bueno, está bien.
Si la pone de un lado o la pone del otro. Así da gusto.
Eso es para lavarse las manos.
Bueno, qué inspirador.
Sí.
Ay, qué día.
Eso es para lavarse los dientes.
Ahora, dígame, el personal, ¿no? Porque es una orquesta de seres humanos. Están que las 24 horas por turno.
Cuando viene mi novia, nada más.
Ah, no, usted lo llama.
Mi novia, yo como el tipo de la película aquella.
Sí,
que
señor. Así nació.
Bueno, me tengo una orquesta. Pero no importa eso. Papel higiénico con.
Motivos.
Con poemas.
Qué lindo. Y además con el tamaño le alcanza para el mío, sí, la Divina Comedia, sí. Se para mucho ahí.
¿Usted cree que es un momento para leer?
Yo no creo nada, estoy preguntando si se usa, si se lleva.
No, en general eso no se lleva. Sí hay, como digo, con dibujitos ya hay.
Ah, con dibujitos, pintura.
Y con texturas también hay.
¿Cómo texturas?
Sí.
¿En serio?
Sí, no vio que hay que...
¿Hule?
No, estamos hablando de papel. Dentro del papel hay distintos...
Distintas, sí.
Sí.
Bueno, no me lo diga.
De distintos texturas.
Número uno, número dos, como la lija.
Claro. Como la lija.
Sí.
Claro, como la lija, pero bueno, más suave.
No, yo quiero con poemas. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Y de qué autor prefiere?
Mire, me gusta Thomas S. Eliot.
Ese me gusta.
En homenaje a... Sí.
Bueno, ¿en su idioma original o traducido?
En mi idioma original.
Bueno, mire, lo tendremos que...
El sermón del fuego se pone espeso.
Lo tendremos que mandar a hacer, porque estamos hablando...
¿Ese Helio?
No, señor, el papel impreso con poemas. Porque está hablando de algo muy especial.
Mire, usted es un chanta, ¿no?
No, sí, pero ¿cómo chanta? Usted me está pidiendo cosas muy sofisticadas.
Pero un inodoro común de la afamada marca Traful o Pescada...
O Pescada,
o
sí.
El Ash... No tiene.
Señores, inodoros.
¿Sí? Esas marcas no estoy
esas
trabajando.
Esas marcas de antes. Inodoros eran los de antes, señor.
Sí. ¿No eran de hierro?
No eran de hierro.
Se oxidaban.
Eran iguales que ahora, pero de
bueno.
Mejor calidad.
De losa, señor. No, yo vi unos de hierro,
No, señor.
Sí, señor.
Eso es la parte de arriba, es la
No, está bien.
¿A dónde? ¿A dónde va usted?
Sí, no era un gran lugar donde lo estoy recordando.
El resort de Edad Media, sí.
Sí, bueno. Sí. Pero vamos, puede ser enlosado.
Vamos a ver qué opina la gente acerca de este
particular.
De este asunto tan delicado, ¿no? Porque no se puede hablar en todas partes.
En el baño se conoce cómo es uno.
Y claro, dime cómo y así.
Y así.
4535-2222 es el teléfono de esta emisora que no está en el baño.
Hola.
4535-2222.
Sí, Pablo Lugo
dice, lean mi mensaje. ¿O qué? ¿Mi Facebook no vale? No vale, señor. Mario Pori dice, hola muchachos, ¿cómo dicen que les va? Un saludo para todos, les agradezco el grato momento que me hacen pasar, y sigue diciendo para así.
Saludos desde la ciudad de González, Catán, La Matanza, Dice, clo, 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 los escucho desde hace muchísimos años. Bueno, dale.
Carlos González dice, les escribo desde Toledo, Córdoba. Por favor, hablen de Hilario Ascasubi. En un viejo fascículo de historia de la literatura argentina leí algo sobre este poeta cordobés. Una vida muy interesante. Muchas gracias y saludos.
Un Santos Vega tiene Hilario Ascasubi, entre otros. Luis Olgiati dice, el pasado septiembre fui a verlos a Madrid. Ayer volví para correr en la maratón y me acordé de ustedes, porque siempre los escucho cuando salgo a entrenar, acá donde vivo, a orillas del Mediterráneo. Oh. Bueno, un fuerte abrazo, gracias por estar siempre.
Maximiliano Gastón Ledesma, saludos a mi señora y mi hija que me dejaron venir. Por saludos quiere decir que no saben, y me dejaron venir quiere decir que no estoy. Salude a un rincón como si yo estuviera allí, por si mañana tengo que usarlo de coartada. Bien.
Carol Ontivero dice, quiero escucharlos en Merlo, San Luis, pero por radio, no en la computadora. ¿No hay manera de que alguien haga una conexión con su programa, alguna emisora que levante la señal de
Del Plata? Difícil, ¿no?
Muy difícil. Merlo. David Prado dice, saludo desde Montevideo y también aprovecho para saludar a todos los jugadores de Peñarol por la victoria conseguida este pasado domingo. Gracias, Dolina, por el espacio. Gracias, Peñarol, por esta alegría, dice un carbonero.
Hugo Barbero, qué buen programa que hacen. Ernesto Borio, qué buen programa, etcétera. Rosa Eva Legorburu, con ustedes me duermo todas las noches.
Orlando Paniagua dice, saludos de Cambiretá, en Paraguay. Y desde Chile hace lo propio Pablo Andrés Holmes. O Holmes.
Juan Mauro dice, Ale, se conoce que tiene confianza con usted. Quiero saber de qué libro de Ortega y Gasset hablabas el otro día en el programa de Tom Lupo, porque no llegué a escuchar el título. Abrazo.
Yo creo que era La rebelión de las masas. Soy uruguayo y tengo 21 años. Me crié escuchando el programa, ya que con mi hermano mayor compartíamos el cuarto. Él siempre lo escuchaba, yo también, pero no entendía nada. A medida que fueron pasando los años, me fue gustando cada vez más. Debe ser porque lo entiende cada vez menos.
Como nos pasa a nosotros. Elsa Leonor Rarra Arce. ¿Cómo le va, Rarra? Hace 1000 años que los escucho. Gracias por la compañía.
Rafa Espinosa nos escucha desde Costa Rica. Dice que somos la mejor mezcla de cultura y humor en toda Latinoamérica.
Oh, muy bien. Mire, Diego Aranzubia también desde Chile. Hoy no sé por qué mucho mensaje de Chile. Y aquí alguien le decía así, Carlos Calandria, desde Uruguay, le dice, Alejandro, si le digo que soy Maragato, ¿sabe de qué le hablo?
Por supuesto, señor.
Por supuesto, señor.
Aún recuerdo su visita a nuestro departamento con motivo de la Feria del Libro.
Sí, señor. Estuvimos en San José y fue una presentación muy, muy venturosa.
Ciertamente, muy lindos recuerdos. Muy
bien. En un teatro bellísimo.
Maragato también se le dice a la gente de Carmen de Patagones, aquí en el sur. Ha tenido también ese gentilicio. Linda Maragata, etcétera. Marcos Bono dice, qué bien lo que dijiste de los fantasmas. Cierto que somos un lugar joven y variable. Los fantasmas deben andar confundidos entre parientes espurios y lugares ya no existentes. Quizás esa sea una de las causas de nuestra melancolía inexplicable.
Rafa Espinosa, ya leí lo de Rafa Espinosa, sí. Pero no lo de Juan Manuel Salazar, que nos escribe desde El Pueblito, provincia de Córdoba. Ana María Mirans Pascasio, no saluda, nada más. Listo, no tengo más.
Mire, Pacha Ortega dice, negro, esto le va a encantar. En la página www.relatores.com pueden elegir los relatores de radio que le gusten mientras ve el partido. Solo tienen que compaginar los tiempos y chao. Qué moderno. Es buenísimo esto. Bueno, no tengo más acá, ¿no quieres decir alguno más? Manuel Coraza manda saludos de Mendoza.
Bueno, Damián Puceto descubrió cómo bajar archivos y pasarlos a su telefonito. Y escucha programas viejos y así. Mientras que Leonel Madera Burgueño dice que Brasil liberó a no sé qué trillón a la centésima de mosquitos genéticamente modificados para combatir el dengue, mirá.
Claro, es una guerra civil de mosquitos.
De mosquitos, mosquito, mosquito claro. Contra mosquito. Son los mosquitos gusanos esos.
Una gran idea, ¿eh?
Sí, son la reacción del mosquiterismo.
Señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual...
Nada.
¿Qué haremos?
Nada.
¿Por qué no prueba esta esponja?
Probaremos todos esta esponja que tengo aquí en la mano. Sí, ya sé que parece un choclo, señora.
Pausa. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Conflicto en Quilmes alrededor de la recolección de residuos entre el gremio de los camioneros y la intendencia de Francisco Barba Gutiérrez, una vez que venza el contrato de Covelia, tomar el servicio en manos de la...
Termina el día 5 de mayo, según lo estipulado, ellos lo saben muy bien. La empresa le mandó los preavisos correspondientes, con lo cual la empresa Covelia debería pagar las indemnizaciones. Para eso tiene capital suficiente en Suiza, en el yate, el avión privado. El sindicato tiene que apelar con la empresa.
El municipio
se... municipalizar el sistema, y para eso hay una categoría especial que quedó históricamente lo que era el servicio de recolección cuando se era del Estado municipal de los 90, se privatizó y pasó al sindicato camionero.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos. Distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Paula Garcés, te escucho, buen día.
Aquí estamos junto a Eve Bonastini. Eve, ¿cómo sintió recibir estas actas por manos de Rossi? Bueno, es como un regalo que no esperábamos, que no soñábamos nunca con tener, pero bueno, ahí se demuestra que tenemos otro gobierno que es capaz de darle a las manos al pueblo las actas firmadas por Videla, por Macedo, donde están nuestras denuncias, las persecuciones, listas negras, y estamos convencidas que hay más actas que las van a tener que buscar, porque no es solamente estas que encontraron allá.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar.
Será terrible.
Transmitiendo desde Gorriti 5963 entre Ravi, Iñani y también Arévalo.
Debemos decir que en los feriados y vísperas del mismo, de los mismos, estaremos aquí, o sea, mañana y pasado mañana estaremos haciendo el programa en vivo, como siempre aquí, y la entrada es libre y gratuita.
Se bien, puede venir. Muy bien.
Hablaremos hoy de los amores de Pompeyo. Pompeyo, personaje en general de la República Romana, así que vamos a Roma en tiempos de la República, rara vez pasábamos por allí. Uh-huh. Bueno, Pompeyo era un general muy exitoso, que había triunfado en muchas batallas durante la expansión de la República, ¿no? Había nacido en el 106 a.C., allá por el 84, Pompeyo luchó a favor de su padre, el cónsul Estrabón, y expulsó a los opositores de su familia al norte africano y también a Sicilia. Ganó batallas en Hispania, a su regreso derrotó una rebelión de esclavos que no era otra que la de Espartaco,
sí, señor,
ante quien muchos tauras habían fracasado, ¿no?
Uh-huh.
En el 70 antes de Cristo fue nombrado cónsul, derrotó a Mitrídate VI en el Oriente, a Tigranes el Grande, rey de Armenia, y Antíoco, rey de Siria. Todas estas regiones fueron anexadas a Roma.
Uh-huh.
Luego de estos triunfos, Pompeyo no quiso tomar el poder y formó una alianza conocida como el Primer Triunvirato. Lo formaban Pompeyo, Craso y nuestro amigo Julio César.
Julius Caesar.
Pero entre ellos se produjeron algunas discrepancias que finalmente condujeron a la ruina de la República. Parece que Pompeyo era muy hermoso y eso lo ayudó a ganarse el afecto de las muchedumbres y el favor de las mujeres.
A diferencia de uno de los dos socios, Craso, que era todo lo contrario.
Todo,
¿no?,
lo contrario. Cuenta Plutarco que durante su juventud Pompeyo enamoró a la cortesana Flora, una mujer famosa por sus quejas continuas.
Sí.
Bien. A esta cortesana le gustaba recordar lo siguiente. Decía siempre esta frase, que no me gusta. Decía que ella nunca se había ido de su lado sin llevar sobre el cuerpo la marca de los dientes de Pompeyo.
Bueno, no es algo para andar
intimidad, no es algo ni para andar contando. Después de todo, tan deseable.
No.
¿A quién le importa la marca de los dientes del amante?
Es mejor que las marcas de un amor queden en el espíritu, que no en el cuerpo. Si no, imagínate, a los 10 años ya...
No denota nada.
No denota nada.
Estos tipejos que...
Que muestran...
Sí, que van... se creen fantásticos porque le muerden el hombro a una dama. Bueno, amigo, está al alcance de cualquier gil.
Sí, sí, sí. Déjalo para el fútbol que te va a ir mejor. ¿Sí?
El caso es que Pompeyo... Según parece, era un amante muy meritorio. Sin embargo, le cedió a Flora un amigo.
Mirá vos.
Geminio se llamaba, Geminio.
Uh-huh.
Le dijo que se quedara con Flora. Pero el amigo estaba enamorado realmente y Pompeyo se la regaló. Así que la idea de la mujer, que era algo que se muerde y se regala. Esa es la idea de la mujer que tenía Pompeyo. A otro can con ese
hueso.
Dice la crónica que Flora sufrió tanto que estuvo enferma durante largo tiempo. Bueno, en verdad los personajes más importantes de la época se disputaban para sus hijas a Pompeyo.
¡Epa!
Todos los macanudos querían casar a las hijas con Pompeyo. El dictador Sila tenía ese deseo. Con la ayuda de su mujer, Sila convenció a Pompeyo para que se casara con una de sus hijas, Emilia. Tal era el afán con que querían llevar a Pompeyo a su familia, que no repararon en que Emilia ya estaba prometida a otro y además embarazada. Ya voy.
Mejor que prometer es realizar, decía.
Pompeyo prometió casarse con ella, pero la boda no se concretó, pues Emilia murió durante el parto. Tiempo más tarde, Pompeyo se le presentó a una señorita llamada Musia, también de familia importante. Y se casaron. Después del casorio, Pompeyo salió en expedición contra los primeros piratas que asolaron el Mediterráneo. Musia no lo esperó y le fue infiel con unos cuantos.
Ahí tenés.
A Pompeyo le iban con cuentos.
Con cuernos.
Con cuantos. Y él se negaba a escuchar. Decía, Algunos de sus soldados se acercaban a describirle su desgracia y él lo rechazaba furioso. Pero cuando regresó a Italia, Pompeyo le notificó a Musia el divorcio. Dice, no es que yo me lleve de cuento, pero chao. Libre otra vez, formó otro triunvirato con Juan José Paso y Héctor Larrea. Este pacto político fue sellado por la unión de Pompeyo. Este es el triunvirato del que hablábamos antes, ¿no? Craso y Julio César.
Julio César.
Y para sellar aquella unión, Pompeyo se casó con la hija de César, con Julia. Julia tenía 22 años, Pompeyo casi 50. Y aunque la unión había sido por motivos políticos, se enamoraron. Plutarco cuenta que Pompeyo empezó a desatender sus presencias en el foro, pasaba todos sus ratos con Julia en su jardín en el campo de Marte, donde, según el cronista, materializaban el deseo.
Mirá vos, en pleno centro de Roma.
Al poco tiempo Julia estuvo embarazada, pero en el año 55 a.C. se produjo un incidente. En el curso, yo me acuerdo de este lío, en el curso de una pelea en el campo de Marte, unos hombres fueron asesinados tan cerca de Pompeyo que su toga resultó salpicada de sangre. Rápidamente Pompeyo mandó a uno de sus sirvientes a que dejara en su casa la toga manchada y le llevara una limpia. Y el criado, todavía un poco impresionado por el crimen, se presentó en la casa con la toga en la mano, ensangrentada. Julia lo vio llegar, vio la sangre, oyó las palabras entrecortadas del mamerto en cuestión, sí, y creyó que Pompeyo había muerto. Ahí nomás se desmayó. Aquel desmayo aceleró el parto, que se complicó y Julia murió. Hay que pensar antes de mandar un falto,
sí, a lavar la ropa. Sí.
Pompeyo quedó destruido, también el pueblo se conmovió por aquella muerte, y cuando Pompeyo se dispuso a hacer los funerales de Julia en su propiedad, una muchedumbre tomó el cuerpo y le dio sepultura pública en el campo de Marte, que era ahí nomás, porque recuérdese que hemos dicho que vivía en el campo de Marte.
Claro.
Así que muy lejos no fueron. Un año después, Pompeyo volvió a casarse. Mirá vos. Esta vez con Cornelia, la hija, disculpen ustedes, de Metelo Escipión. Se casaron, pero su unión no fue venturosa. Provocó prácticamente una guerra civil. Pompeyo, aconsejado por Metelo, Metelo era un hombre que daba muchos consejos.
Sí.
Su nombre es un consejo.
Es un imperativo.
Bueno, aconsejado por Metelo, se apartó de la amistad de César.
¿Qué va a ser?
Craso ya se había muerto, mientras nosotros contábamos otras cosas.
Sí.
La intención de los padres de Cornelia era nombrar a Pompeyo único cónsul y alejar del poder a César. Julio César aceptó dejar... Y nombrar un único cónsul en la República Romana era algo absurdo.
Estaba mal visto, de hecho, porque justamente se quería evitar aquella cosa de la monarquía.
Ellos venían de una pésima experiencia con los reyes. Uh-huh. Entonces, desde que el último rey, el último monarquino, fue depuesto, nunca jamás quisieron hablar de un rey. Pero además, los dos cónsules, era la idea equivocada que tenían ellos, de un cierto control mutuo. Nombrar un cónsul era lo contrario del consulado. El consulado era un equilibrio de poder. Un cónsul solo era el poder discrecional. Pero bueno.
La Francia revolucionaria repetiría la misma experiencia.
Exactamente. Sí. Bien. El caso es que Julio César aceptó dejar su cargo, pero con la condición de que Pompeyo hiciera lo mismo. Yo me voy, dice, pero que Pompeyo también se vaya. Ajá. Y el Senado, movido por los parientes de Cornelia, insistió en una renuncia incondicional de César, y ahí empezó la guerra civil. Recuérdese que César, con su ejército, desobedeció, cruzó el Rubicón
y dijo, alea iacta est, la suerte está echada.
Y muy bien, y tomó el control de Italia y de buena parte de las regiones dominadas por Roma. Pompeyo debió huir, llegó a Farsalia, al norte de Grecia. Cornelia lo esperaba. Al cabo de un tiempo, César y Pompeyo se enfrentaron en Farsalia y ganó César. Uh-huh. Cuando Cornelia supo estas noticias, sus primeras palabras fueron para reprocharse a sí misma la catástrofe. Me reprocho a mí misma la catástrofe. Dicen que se creyó maldita. Según Pierre Grimal, después de aquella derrota, Pompeyo huyó a Egipto. Pero allí lo esperaban unos asesinos al servicio de César, que lo apuñalaron en el año 48, antes de Cristo. Ahí murió el pobre Pompeyo. Y el vencedor, no el vencedor, diré, bueno, no importa, de Espartaco, de Kirk Douglas. Que ya no es Espartaco, ahora Espartaco es un señor.
Es un tipo.
Hay una serie llena de sangre y defectos.
De sangre que salpica despacito. Además.
Sí, sí.
Es rara, no me gusta.
Está todo raro, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tengo que decir. mil nada más.
Digamos, en principio, Alejandro, que la figura de Pompeyo nos remite a esas cosas tan parecidas a las formas de la política que uno ve en los tiempos contemporáneos. A ver, yo no sé si sería amigo de un tipo al que toda la familia lo quieren como yerno. Digo, ¿por qué quiere alguien a ese fulano como marido de la hija? ¿Por qué es inofensivo? Porque jamás le va a ser un escándalo.
Porque es lindo, vamos.
Porque es lindo y está sí, para mostrarlo, pero nada más.
La belleza de Pompeyo, de pura envidia.
Sí, un poco sí, la verdad.
Sí, porque cuando uno es lindo, todo lo envidia.
Déjeme que me ponga el casco, mire. Sí, sí.
Digo, mire, metelo. Digo, a metelo únicamente lo podés tratar de che. Sí. Si no, sí, te pasa como recién, le dije, mire, metelo, sí, y es mirá, metelo.
Claro, incluso si lo usa en algún género del latín, significa apurate.
Sí, claro.
Pero bueno.
Metelo que son pastelos.
Metelo que son pastelos. Otra cosa que me hace sospechar del compañero Pompeyo, digo, seguramente en el campo de batalla era más eficaz que César. Digo, no solo logró la victoria sobre Espartaco con una astucia que Craso con todo su dinero no había logrado y varios otros, como usted dijo, tampoco, sino que tipos como Antíoco y Mitrídates no eran moco de pavo para vencer. Es un hombre que además desarrolla, Pompeyo, una estructura llamada, con perdón de la mesa, el testudo. El testudo era una forma, contra el ataque habitual de las legiones, era una forma de defensa que formaba una coraza. Y entonces ahí iban todos, mientras todos se entretenían en eso, venían otros por atrás y lo mataban a los pibes y así ganaban las batallas. Era un gran guerrero y un gran guerrero pintón. En esos tiempos, querido Alejandro, hace que uno haya podido prever la desgracia en los sucesivos matrimonios. Vaya uno a saber, lo ignoro. En todo caso, me da la impresión también de que hace falta... me extraña mucho unas cosas que han surgido en los últimos tiempos, teóricos que hablan de hacer política sin ambición de poder, sin una ambición plena de poder.
No,
aquel que no tenga vocación de poder no tiene que dedicarse a la política.
Lo que hace hablar bacán.
Exactamente. Ah. Y creo que en ese sentido, Julio César no solo tenía una enorme ambición de poder, sino además tenía una idea, una noción perfecta de la grandeza de Roma. Un tipo que va a conducir Roma, si no se siente tan grande como ella, es decir, como Roma, más vale que se dedique a besar a Julia en el campo de Marte o a huir con Cornelia para ser apuñalado en otra parte. Y en todo caso, uno de los problemas de estas épocas, Julio César le llevó una gran ventaja y es que sabía escribir. Al decir sabía escribir es que dio cuenta de por qué se había ido a las Galias, de por qué las mañanas frescas estaban buenas, de Velo Gálico, que es maravilloso. Entonces digo, no sabremos jamás qué le pasaba a Pompeyo, porque creo que, aunque todo parezca el mismo género, es fácil darse cuenta de que las cosas entre sí no se parecen por mucho que los semejen. Es decir, no es la misma milonga el derrotar a Espartaco que el gobernar Roma, no es la misma milonga seducir a Julia que convencer al padre de Julia. Digo, de modo que a la hora de los bifes, él habrá pensado mientras entraba el último de los puñales desgarrando su piel, que lo que se estaba escribiendo allí era algo que nadie nunca iba a cantar, y él habrá dicho, esa es la milonga de mis amores.
Y Milonga de mis amores es la canción que vamos a escuchar ahora en la voz de Charlo. Adelante.
De otro tiempo yo te vi crecer, vendida en la polera de un bailongo guapo y rompedor, como jamás ha de volver. Nadie tal vez sorprendió mejor las penas y el sentir de la barriada. Sin embargo, te olvidaron y en el callejón tan solo una guitarra te recuerda, criolla como vos, y en su gemir tiembla mi ser. Vuelvo cansado de todo y en mi corazón lloran los años. Mi vida busca tan solo la tranquilidad del viejo barrio. Y encuentro todo cambiado menos tu canción, mi longa mía. El progreso ha destrozado toda la emoción de mi arrabal. Thank you. estaban llenando de tristeza el alma mía. He cruzado tantas veces ese callejón, llevando entre los labios un silbido alegre y tu cantar, emborrachando el corazón. Era feliz, entregado a las caricias de la única sincera, que acunó una primavera que no floreció. Milonga, ya no puedo continuar, el llanto me venció. Quiero olvidar y pienso más. Vuelvo cansado de todo y en mi corazón lloran los años. Mi vida busca tan solo la tranquilidad del viejo barrio. Y encuentro todo cambiado menos tu canción, mi danza mía. El progreso ha destrozado toda la emoción de mi arrabal.
Era Charlo en La Venganza Será Terrible, Milonga de Mis Amores.
Comienzo de espacio publicitario.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carlos Casamiquela.
Se habla de alguna manera que el campo es la mesa de enlace o el campo es la región pampeana. El campo es todo lo que ocurre en el país. El campo es la producción de hierba, de azúcar, de algodón, de caprinos, de bovinos, de vino. El campo es mucho más que lo que aparece cerquita acá de la región pampeana.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Estamos en línea con Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Hoy aparecen situaciones que obviamente también son violaciones a los derechos humanos, pero tienen manifestaciones nuevas. Y empezamos a ver, no solo en Argentina, sino en el mundo, una especie de violencia social. ¿La sociedad actual está más violenta en sus manifestaciones que antes o es más visible esto?
No, creo que hay una incentivación de la violencia. Mucho tiene que ver los medios de comunicación y tiene que ver con la educación. Y hay que comenzar a repensar la sociedad que tenemos. Ahora, cuando hay actitudes autoritarias de que yo tengo la razón y nadie más que yo, ahí estamos generando ya la violencia. Y la violencia comienza por la palabra.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ALBA. Gobernación Daniel Scioli.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Ahora 1:03, temperatura en Buenos Aires 16 grados 6 décimas, humedad 98%. El oficialismo fracasó en su intento de avanzar en la estatización de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. El Frente Amplio UNE dejó sin quórum a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Tampoco se evaluaron la conformación de la Universidad para la Defensa Nacional, la creación de la Universidad Nacional de las Artes, la integración del Parque Nacional Patagonia y la creación de la Universidad de Comechingones. La justicia dictó la prisión preventiva para la única menor de edad acusada por el crimen del adolescente en Junín. Hasta el momento son 3 las detenidas por el asesinato a golpes de Naira Cofreses y hoy serán sometidas a una nueva indagatoria. Fumar ya cuesta más caro. Mazzalín en particulares aumentó sus productos en un 25% desde la cero. Marlboro y Philip Morris, los de mayor penetración en el mercado, pasarán a costar 15 y 14 pesos respectivamente para sus presentaciones soft de 20 unidades. La AFA aprobó los lineamientos generales para el nuevo formato del torneo local. Incluirá 30 equipos, ya que ascenderán 10 clubes de la B Nacional y se jugaría entre febrero y diciembre del 2015. Cielo cubierto en la ciudad, 16 grados 6 décimas, la temperatura, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de la Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963.
Entre Ravi y Ñani y también la otra, que es Arévalo.
Sí, señor, en la ciudad de Buenos Aires. Algunos que llamaron al 4535-2222. Por ejemplo, mire, Clara.
Hola.
Dice que la planta de la que estamos, de la que estábamos hablando, es un vegetal que se llama esponja vegetal.
Ah, con razón.
Y atención, la naturaleza es más sabia que un cristiano.
Pero el dato, lo que me inquieta es el dato de las semillas. Yo que le dije que salen unas semillas. Dice, si usted planta esa semilla, le sale otras esponjas.
Claro, y así podemos dedicarnos a vender esponjas. Sí. Señora.
No compra más. Plante una esponja a la patria.
Incremente el presupuesto.
Dígale a su marido que deje el trabajo de una vez.
Claro, sí, rinde. Señor, retención a las esponjas.
Qué ya. Tanta gerencia.
Sí. Bueno, y después el pedido ya para el sordo francés.
Bueno, que ni siquiera ha llegado.
Que no ha llegado, pero
Bueno, vamos a seguir adelante con nuestro programa.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Llueve, 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 esto parece un infierno. No puedo pintar la casa, maldito sea el invierno.
Qué lindo.
Pero quizá... No, con la casa sí, yo no aguanto más, me mando a mudar.
Eso, le faltó una estrofa ahí.
No. No, ¿quiere que se la toque?
Tóquilo.
A ver, es esto, mire.
Para imprimir un papel higiénico.
Llueve, llueve, llueve. Esto parece un infierno. No puedo pintar la casa, maldito sea el invierno. No, con la casa sí, yo no aguanto más. Me mando a mudar.
Techo plástico.
No se preocupe, señora. Todo tiene solución. La solución es el mono y el problema terminó. Pintura, el mono.
El mono. Eso serán singles y no esas palabras.
Voy a repetir los acordes. No, con la casa, si yo no aguanto más, me va a mudar.
Muy bien, señora.
Ahora, poner el mono a una pintura es como ponerle Buda a un insecticida.
Sí, es una gran idea.
Son popularísimos.
Sí.
Muy bien, llueve. Noche de lluvia. ¿Cómo protegerse de la lluvia, señora?
Ay, Dios.
Y, bueno, en la calle, ¿usted tiene pilotín?
Perdón. No.
Tengo paraguín.
Vio que, sí. Cuando usted va a la cancha cuando llueve, ¿dónde va la gente cuando llueve?
No voy cuando hace sol, voy cuando llueve.
Sí, bueno.
Para lo que hay que ver, escúcheme.
Salen los vendedores de pilotines. o eventos de lo que fuera al aire libre con lluvia, de lo que quiera, un recital.
Esperan claro. que llueve para que llueva para hacer algo al aire libre.
¿Los recitales se hacen igual con lluvia?
Y algunos sí.
Como algunos sí. Que, ¿y cómo sí, van porque... los músicos? ¿Van de piloto? ¿O están cubiertos?
Los músicos están a cubierto.
El asunto es si el escenario está cubierto.
Claro.
Porque si el escenario está descubierto, entonces yo los músicos ahí se pueden incluso fulminar.
Se electrocutan.
Se electrocutan porque tocan instrumentos electrónicos.
¿Y los vientos? Sí. Los vientos, un saxo.
Y el viento que hay cuando llueve también. Ah.
No, no. Eso ni lo digo a los músicos, los instrumentos de viento.
Se no. llenan de agua.
Claro.
Sí, no, pero los músicos están a cubierto. Ahora el público se moja.
Qué vivos.
Y entonces se compra estos pilotines que se los venden todos doblados. Del sí. tamaño de una billetera le queda el...
Nunca
el
vi eso que usted dice. Mucho mejor es un paraguas.
Sí, y lo de... bueno,
un diario. Un
sí,
diario.
Pero un paraguas tapa...
Un diario y chao, me río de Janeiro.
No, no se ríe de Janeiro porque se le moja enseguida.
Te compras otro.
Tampoco le sirve. Después descubre que...
Que no sabe de... como tanto.
No sabe de dónde ponérselo.
¿Sabe qué es lo mejor? Una bolsa. Usted compra un sándwich, un suponer, ahora que veo esto aquí.
Sí.
Y arroja el producto de la compra.
Claro, y se queda con la bolsa.
Ahí está. Sí.
O las llamadas bolsas de consorcio.
Ahí está. Ah, eso sí. Se hace un poncho con
usted
eso.
Claro, se hace un poncho, le hace un agujero y queda como un poncho.
Sí.
Incluso parece, puede cantar canciones de soledad.
Sí. Revolviendo la bolsa después.
Pero ahí le falta la capucha, que sí tiene el pilotín este tan mentado.
Yo creo, buenas tardes,
sí,
que la municipalidad debería hacer algo para proteger a sus habitantes los días de lluvia. Veredas techadas.
Ahí está.
Bueno, no, ¿qué hace? ¿Gesto de suficiencia?
Mucha recoba.
Plazas. Hay algunas zonas con recoba.
Calles techadas.
Plazas con
toldo.
Crucé
la avenida del Libertador y me mojé hasta la tierra.
Pero no me diga que va a techar la avenida del Libertador porque es
no,
un espanto.
Hay, pero sí se pueden techar las esquinas.
Claro.
¿Cómo?
Las sendas peatonales techadas.
Un puente, dice.
No, es necesario. Un techo no necesita ser...
Pero igual es
fuerte como un puente.
Pero ¿y de qué le sirve? Se moja igual por el viento.
Bueno.
Y además ese techo, ¿de qué altura lo hace? Porque pasan camiones o el
Bueno, que no pasen más camiones, loco.
O los micros de los turistas.
Usted siempre le encuentra un pelo al huevo.
Y no, señor, no tiene que pensar eso.
Los micros de los turistas además también se mojan porque van sin techo.
Claro, sí. No, le ponen el toldo. Los días que llueve le ponen un toldo.
¿Ah, sí?
Sí.
Ay, qué bien, ¿eh?
¿Cómo que bien?
Se las piensan todas.
Sí.
Si llueve mucho no debe salir el micro, me imagino, no sé.
¿Qué hace usted cuando se le mojan los zapatos?
Uy, eso.
Usted sale, por ejemplo,
sí.
mete los zapatos en un charco, qué sé yo, y se le mojan. ¿Qué hace?
Bueno, pongo...
Cuando llega a su casa.
Por supuesto, me lo saco con un bollo, hago bollo de papel de diario...
Para jugar.
¿Qué hacen las veces de pie? Rellena el zapato en cuestión y lo pone a secar.
Madre, ¿y a dónde lo pone a secar?
A la intemperie, no, digo, sí. la temperatura ambiente. No, temperatura ambiente. No,
por eso
la
descanso.
Lo mete adentro del horno.
No, sí, no, muy bien. No.
Tranquilamente, ni bien llega, abre el horno. Lo deja abierto el horno.
Eso, los pone en la
lo
tapa
deja
del
abierto
horno.
Y le avisa a su marido. No sea sí. cosa que venga su marido de la calle, abre el horno, ve un zapato y se lo moja.
Sí, qué hambre. Dice,
no.
Hoy buceca.
Está sí. mejor que lo que hiciste
y
ayer.
Y ahí, si el zapato de mala calidad, se le va a torcer.
Sí.
¿Qué, y el de buena?
Si el, no, el de buena permanece. Y entonces es el mejor momento para deshacerse de un zapato de pésima calidad.
Bueno,
¿se
sí.
torció? Bueno, lo tiro.
Tiro
por la ventana. No, no sirve más.
No, discúlpeme. Claro. El zapato, el cuero. La madera en algunos casos y la goma es todo es inflamable, se le prende fuego eso.
No se prende fuego. ¿A usted se le prende fuego el pollo, por ejemplo?
No, pero el pollo no es de goma el pollo.
Las cosas que van al horno no se prenden fuego.
Para eso, pero, justamente, sino para eso están las hogueras, señor, claro. con fogones.
Ahora, si quiere ponerlo en la hornalla,
claro.
directamente con el
fuego ahí.
Como yo he hecho también alguna vez, porque tenía que salir rápidamente, apurado, metí el zapato, a veces incluso con pie y todo.
Patita, pa' que te quiero, le decía.
Ahora, usted sabe la fórmula humedad...
H2O.
No, humedad. Más calor,
más.
Chau.
Sí. No, chau qué, señor.
Estoy saludando.
No, señor, estamos hablando de algo serio. Le digo, humedad, más calor, igual.
Caribe.
Hongo.
Ah,
hongo.
Adán, hongo.
Húmeda, más calor, ¿no?
Igual.
Hongo.
Hongo.
Cuatro letras.
Le salen los hongos. Porque hay gente que, por ansiosa, pone las cosas a secar.
Húmeda más hongo.
Humedad sobre hongo no me da el calor. Claro.
Y humedad por tres.
Igual,
bueno.
Y le crea hongo eso. Lo mismo los que vio, se le mojan los libros o la guita. No se claro. le mojó la plata.
¿Cómo son los hongos? ¿Qué hacen?
¿Son
¿qué
comestibles, hacen? Por ejemplo?
Mire, quedan todas manchas, le dan mal olor.
Pero te enferman además, ¿no es cierto?
Sí,
claro
sí,
que sí.
Puede, no,
te
claro.
morís.
No,
sabía
no se
que
muere.
Tenía que morir de sí. algo.
No, señor. No se va a morir por un hongo de...
Entonces, ¿qué me importa, señor?
Hay que andar con las manchas, no le sale más eso, la mancha de hongo.
O sea que el hongo atómico fue una gran mezcla de humedad.
No,
más,
eso no. es otra cosa, señor.
Con razón.
Bueno, lo que no hay que comprar son skippies.
No.
Si usted quiere secarlas al horno, la skippie es de plástico.
¿Qué es la skippie? Discúlpeme mi ignorancia.
Es una sandalia,
es una sandalia
plástico,
señor.
Ah, es el, ¿qué es la hojota?
Una calígula, una
sí,
pequeña...
una hojota barata, de plástico.
Marrón, de color siempre marrón.
Yo la uso mucho porque me gusta.
Sí,
pero para secarla, si la metes en el horno, se derrite.
Y claro.
No es que se prende fuego, se derrite.
Y no la queda pegada.
Y la vas a sacar y queda toda una mancha voraz. Ahí,
Número 48 quedan.
Además, no, se le pega al horno, no lo saca más eso.
No, no.
El plástico.
Si lo pones a la plancha, en la misma plancha que haces las hamburguesas y los panqueques,
sí.
te queda pegada ahí y se te arruina todo.
Y bueno, claro, sí, las dos cosas, la plancha y la cosa.
El paraguas.
Sí.
El paraguas es peligrosísimo.
Sí, sí.
No, ¿por qué es peligroso? Protege.
Peligroso para los demás, arranca ojos.
El hospital Santa Lucía está repleto de personas. Que son víctimas de los usuarios de paraguas. Si me
no,
permite.
Señor, el paraguas.
Es el rayo, como ya lo sabía el bueno de Benjamin Franklin.
Sí.
De cada 6 personas que usan paraguas, una es atacada por un rayo.
Sí.
Pero ¿de dónde sacó usted esta estadística?
¿Cómo, dónde lo saqué?
El rayo del cielo.
Es la experiencia que se hace cada día.
No, no es la experiencia cada
Nosotros
día.
Nosotros contamos las personas con paraguas.
Sí.
Contamos los rayos. Y los dividimos por 4. No,
bueno. Curiosa forma de hacer estadística. Ahora, ¿no están saliendo tanto los paraguas de punta metálica como antes? Yo que
ah,
tenía
no, porque la gente
punta.
Tiene miedo. La gente tiene miedo y no sale.
No sé si,
la
no.
gente tiene mucho miedo.
No, pero sí. no es que tenga miedo. Pero espere, señor.
Estoy sembrando un poco el...
pánico.
La inquietud social.
Sí. Más miedo me da el paraguas ese chino que aprieta el botón y se despliega un mundo que hasta el momento no estaba.
¿Qué es eso? Está loco.
Sale trac, 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 en 3 tramos. Pero lo bueno de ese paraguas es que después lo tira, son muy baratos.
¿Y para qué le llama muy barato usted?
Muy barato le llamo a 20 pesos.
¿Cómo se nota que trabajás en los medios?
Qué lástima que sean tan baratos, porque es una industria que podría progresar. Pero
yo me compré una vez uno en la terminal de Retiro de ómnibus y lo tiré en la Avenida Libertador. Pero
ahora,
lo tiré destrozado.
Para el fabricante es pésimo eso. Usted fabrica 1 millón de paraguas y ganó 20 millones.
Sí, claro.
Es
sí.
poco dinero para vender 1 millón de paraguas.
Bueno, pero sí, pero
ahora,
no
si
sé.
Los vendiéramos a 200 pesos,
¿sí?
digo, yo soy dueño de un supermercado.
Sí.
Entonces podríamos ganar 200 millones en vez de 20.
Sí, pero no puede sí. hacer este paraguas de esta calidad. Va
esto significa que no hay libertad,
porque,
hijo.
No. Porque no le acabo de decir que soy dueño de un supermercado.
Bueno.
Claro, no importa.
No, tiene que hacer otro. Este no le dura.
¿Qué otra? No ha salido nada comparable no. al paraguas.
Hace dos o tres siglos que no han inventado nada que sirva.
No, lo mismo con la lluvia, no, parece que no. El progreso humano no, el limpiaparabrisas nosotros tampoco.
¿Por qué no hay
no
sombreros? Discúlpeme, que acabo de tener una idea brillante que con mi amigo dueño del supermercado nos haremos más ricos de lo que somos. Es un paraguas que va directamente colocado sobre la cabeza.
Eso como... existía.
Ah, ya está.
Existía el paragüín. ¿Usted se acuerda del paragüín?
No.
No. ¿Qué es el paragüín? Anda, chorro.
Fines de los 70, mundial 78, le vendían...
sí.
Vendían el paragüín.
Vendían de todo en esa época.
Y sí, que era para la cancha en principio. Era,
ah, sí. Un paraguas. En la cabeza te ponías un paraguas.
Sí, un paraguas se ponía en la cabeza.
Incluso servía para tirarse al vacío.
Es el antecesor de la ala delta, eso, claro.
Más chico que un paraguas convencional.
No, pero fíjese, ¿está la tecnología a la altura de esto que le voy a referir? Si usted quiere un paraguas, pero sin mango, que sí, va flotando en el aire y lo va a proteger.
Como un dron, como los drones, los aviones esos a control remoto.
Ah, o ni siquiera es un, ni siquiera es algo de paño o de plástico, sino
un campo
un
energético.
Campo energético que rechaza las gotas de lluvia. Pero usted... caminando lo más chulo,
sí, sí,
y le dicen, ¿por qué no te mojás? Raúl, supongo que así que usted se llama Raúl.
Sí, no importa.
No importa. Y entonces usted le dice, tengo sobre, gravita sobre mi,
¿testa?
Sobre mi testa la maldición del laurel. No, gravita sobre mi testa un campo, etcétera.
Un campo
electromagnético. Un campo de
orégano. Sí, sí, qué lindo.
Etcétera.
Y eso, bueno, la verdad es que es casi parecido al halo de Los Ángeles.
Al halo de Los Ángeles.
Sí, qué cantor.
De no de Los Ángeles, sino de Los Santos.
De Los Santos.
De Los Santos, no de Los Ángeles. Los Santos de...
Los Lalo de Los Santos, señor.
A las alas de Los Ángeles.
Famoso Lalo de Los Santos. Sí.
Pero eso usted...
Lo de Los Ángeles no es halo, sino alas.
Alas.
Y vuelan, sí, Los Ángeles.
Sí, ah, vuelan, sí.
A mí se me presentaron varias veces ángeles.
Sí, recuerdo. Sí,
la última vez estaba yo parado en la parada del colectivo, que siento una voz a mis espaldas. Me dice, pecador, dice.
Sí,
pecador.
Basta ya, hay tanto pecado, sí, dice. Soy un enviado de Ñorce, dice.
Ah, bueno, era...
Sí. Manda a decirle a Ñorce que...
Fuiste, sí.
Más vale que deje de pecar, porque si no...
Pero que era arrabalero, el ángel, un ángel...
No, yo soy arrabalero.
El ángel le habla como usted para
y
que
le digo, ¿en qué sentido me lo está diciendo? Pues yo no me voy a dejar llevar por delante, por más ángel que sea.
Muy bien, bien
eso
dicho.
También le dije.
Bueno,
andá sabiendo que a mí no me llevas por delante.
Bueno, bueno.
Sí, parando
y
el ala.
Además, me pulverizó con un rayo.
Pero no tiran flechas de amor, eso, ah, es, no, o es eso, solamente eso
son
cupido.
No, no, son los indios.
Usted tiene equivocado los mitos.
Antiguo.
Varias veces, a mí se me aparece muchas
ah, cosas. Varias veces, más
muchas
de una vez.
Muchas veces. También sabe que mucho, en mi barrio por lo menos.
Sí.
Mucho extraterrestre de, sí, la New Age.
Sí.
Ah. Extraterrestre, onda, tienen que terminar con tanto odio.
Civilización superior.
Siempre en el mismo colectivo. Es el 140 que tarda mucho en venir.
Sí.
Entonces uno entra en un estado de conciencia tal que puede comunicarse.
Ah, bueno, sí.
Entre el sopor, el desaliento, todo eso que uno siente cuando espera el 140, ahí aparece un ángel, un alienígena.
Sí, lo que venga.
Qué sé yo.
Y de pronto el colectivo.
La Madre María, todo eso.
Las momias. Sí.
Y generalmente a mí, por lo menos a mí, ¿no?
Sí, está bien. No, no, no.
Me dicen que los seres humanos tendríamos que terminar con el odio. Pero yo digo, mire, no me lo diga a mí, porque ¿qué quiere que haga yo?
Sí. Claro, tendría que decirlo públicamente.
Claro, tendría que decirlo en alguien que tenga un poco más de poder, en el programa de Tinelli.
En lo de Tinelli,
claro,
sí.
A Macri, qué sé yo, al, sí, gobierno. Sí. Y me dice, no me importa nada, ahí ya se cierra.
Sí, ¿qué pasó?
El alienígena es cerrado, ¿vio? Tipo, primero te tira, que el amor, qué sé yo, y después dice, no sé nada.
¿Pero qué?
Y claro, pelan las armas esas que tienen así.
Sí, dice, tenemos armas que desafían,
sí,
la todo. Ley la ley de...
De Murphy.
De Coulomb.
Está muy bien.
Pero no venían por la concordia, de la paz.
Ah,
la
sí, sí, también.
Pero si ustedes no entienden...
Pero eso, nosotros en principio si venimos por la concordia, por la paz...
Sí.
Siempre y cuando haga lo que nosotros le decimos.
Pero así no va.
Es como, es igual que trabajan acá.
No, no,
y después, entonces ya le hacemos ver como somos más poderosos que usted.
Sí. Bueno, pero entonces.
Porque así, Así me dijo, ustedes tienen conflicto con los ingleses por las Malvinas. ¿Sabe cuál es el problema?
Sí.
Que los ingleses son más poderosos que ustedes.
Claro. Y bueno, sí, dijo. Y bueno, sí, sabemos
con eso. Con eso le estoy diciendo todo.
No, sí. no dijo nada. ¿Y qué aspecto tiene? ¿Tienen un solo ojo y son verdes? Como...
No.
No, señor, ¿ah, no? No sea ignorante.
¿Y qué forma tiene? No sé, nunca vi un alienígena, no.
No, en personas comunes.
¿Tiene forma humana?
Prácticamente.
Bueno, humana, humana.
Humana, ¿no?
¿Y estaba desnudo?
¿Él? ¿Yo? No.
No, señor, digo.
¿Cómo voy a salir desnudo a la parada de 140?
¿Sabe cómo se pone?
Está bien que no viene nunca, pero... ¿Qué se cree que estoy loco?
El alienígena, digo, estaba
desnudo. No, no, este muchacho tenía un buzo.
¿Un muchacho?
Así como los de Rolón.
Una polera.
Acá. Sí. Y una... Acá.
Una A de alienígena.
Una A, una letra A.
A, de alienígena, naturalmente. Hubo lío con... lo reconocí por eso.
Hubo lío con los buzos de Los Ángeles, porque eran iguales. Pero...
Claro, yo le digo, ¿el señor es ángel o alienígena? Le digo, si no, me dice, si no tengo alas.
Tonto.
Me hace así.
Tonto. Bueno, qué raro, la verdad, yo al alienígena me lo imaginaba con de tres dedos.
¿Por qué?
Verde, con muchos...
¿Tres dedos?
Como delgado. ¿No?
El pato de chancho, dice usted. Sí.
Ese es un alienígena que tuvo un accidente.
O con tentáculos.
Ah,
sí. Sí, como, no, como aparece en las películas.
No, no es una persona seria, ¿cree?
No, no, pero no. Digo...
Usted el alienígena la... verdadero es... No es tan vistoso. El verdadero alienígena está en lo de adentro.
Que sí, tenemos. Señor.
Bueno, no, pero entonces
todas
sí.
Estas cosas tan serias que me dijo este hombre, serias pero elementales, ¿no?
Sí, sí.
Porque yo le dije, raíz cuadrada de 64. Me dice, ¿qué me importa?
Pero, ¿y por qué usted le dijo la raíz cuadrada?
Para ver si era cierto que...
Son tan inteligentes, claro.
Pero, señor, además...
A ver, calcúleme... 2 a la 64 menos 1.
¿Y por qué tiene que saber eso el alienígena?
Porque es una cuenta clásica,
señor. Y supieron un poco de números, claro.
Además, ¿cómo puedo saber que usted no es un alienígena? Pues me dice que tiene el mismo aspecto que nosotros.
Sí, señor, mire el buzo.
Pues yo por empezar no le digo que hay que terminar con el odio ni nada.
Bueno.
Ni tengo un halo, ni salgo de adentro un plato volador, por ejemplo.
Ah, ¿vio el plato volador?
Ah, y no...
Ni caminando.
Ah, no, pero hubiera empezado por ahí.
Paró el plato volador de acá, así, y se bajó lo más chulo.
Sí. Ah, pero entonces...
Venimos del planeta Ganímedes.
Sí.
En realidad es una luna, no me acuerdo si de Saturno, de Júpiter o de qué.
Pero de ahí venimos, de Ganímedes.
Ah, le dijo, o sea que era más de uno... El...
No, ¿por qué? ¿Qué?
No, venimos, digo, habrá más gente.
No, él era uno, pero...
Seguro el chofer, seguro.
No era el único que venía, no va a hacer un viaje así solo.
¿Y por qué no? Sí. Que no sé.
Se aburre. ¿Te pasa algo que haces?
Claro.
¿Te pasa algo que haces?
Sin bueno, documento, sin embajada.
No, no, es una cosa que es lo primero que te enseñan en Cabo Cañaveral. Un viaje a la luna hay que ir tres. Y se muere uno, vuelve el otro. Sí.
Oye, ¿y el otro?
Tres, porque si hay discusiones desempatan. Por eso Collins claro. Se quedó arriba.
Bueno, mire, la verdad, no sé, ¿usted qué prueba tiene para demostrar que tuvo un contacto?
Mi palabra.
Bueno,
mi palabra.
Sí, pero su palabra...
Mi palabra y la prueba está que recuerdo perfectamente las palabras que me dijo.
Sí.
Así que mirá si...
No, pero eso feo. Pero eso no es prueba de nada. Sí.
¿Cómo no? Yo he participado de muchas discusiones donde eso se ofrece como prueba.
Bueno, no, pero no funciona sí, así.
Lo vi, me dijo. Mirá, cuando deciste que me dijo...
Textual,
¿cómo comillas. Te va, fulano? Así que mirá.
Pero eso no es prueba de nada, señor.
Sí, cualquier cosa es prueba.
No, no, no es una evidencia de lo que...
Esta misma enjundia que yo pongo es prueba.
No, bueno, sí. no es
usted
así.
Usted se ve que no asiste mucho a debates políticos.
Bueno sí.
¿Qué hago con la lluvia?
Y...
Me estoy mojando.
Bueno, claro. También se puso ahí la
intemperie. ¿A usted le gusta, o está de acuerdo, así como psicoanalista, en que el caminar juntos bajo la lluvia une a las parejas? Mm. ¿O cree, como creo yo, que la caminata bajo la lluvia con una novia es casi siempre la última?
No ponga la excusa de la lluvia en este asunto.
20 cuadras bajo la lluvia no salgo más.
No, claro, dice tanto. No, pero si es lo extracotidiano,
¿Perdón?
Puede favorecer al amor. Por ejemplo, en un lugar donde no llueve nunca, de pronto bailar bajo la lluvia.
Lo van a poner preso.
Favorece el contacto amoroso. Ahora, si usted sale, sale bajo la lluvia.
Estoy sentado acá y la mina me llama, ay, venimos a bailar bajo la lluvia.
Sí.
Si primero te vas a resbalar.
¿En qué momento estamos?
Bueno, pero no.
¿Ya somos novios? ¿O todavía no?
Si todavía...
Es como una extorsión. Esa extorsión pre-noviazgo, es decir, si bailaba con la lluvia...
No es una extorsión.
Si no, no.
Yo voy.
Sí, funciona así, cómo claro. No.
No, es un cortejo, parte de un asunto.
El cortejo es un asunto extorsivo.
Y claro, más bien.
Claro, mirá lo que tengo. Si venís conmigo, te lo doy. Eso es una extorsión.
Bueno, pero usted va a bailar, se suma al juego.
Si no se va a mojar.
No estoy jugando, señor. Quiero levantarme una mina. Más serio, nunca estoy...
Si es la primera vez, yo voy. Eso está claro. No me importa hacer ridículo 3 minutos y nos vamos enseguida.
Bueno, y después no voy nunca más.
Nunca más, claro.
Si una vez que la mina está convencida que a mí me gusta eso, claro. No lo hago nunca más.
No, pero de pronto...
Una vez que la mina cree que a mí me gusta la poesía, no hablo nunca más de poesía.
Y ahí viene la parte, ¿a vos quién te entiende? Y se van.
Pero de pronto le dice, Ricardo, bailemos como aquella noche.
No soy Ricardo, estúpido.
No soy Ricardo. Soy Ernesto. No, la lluvia no sirve para nada.
Sí, no, me gusta, pero desde adentro. En el sentido.
Sí, pero igual después se le empañan los vidrios. Llega un momento que igual no ve nada desde adentro.
Y que no es un auto.
No ve la... Y bueno, si quiere ver la lluvia.
Lo digo la chapa, usted pues no vive en mi casa.
Claro.
Estar adentro no hace mucha diferencia.
Es parecido a estar afuera. ¿No tiene toldo en alguna parte de la casa? ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
¿En algún patio, una galería con toldo?
En la vereda tengo toldo.
¿En la vereda?
Sí, sí.
¿Tiene un local comercial de algo?
Efectivamente, panadero.
Ah, bueno, está bien.
¿Qué le doy?
No, le estoy preguntando por el toldo, porque eso se le hace pancha.
Entra y pregunta si tengo toldo y sí, no lo
veo. Si lo ve, lo ve que está combado. ¿No ve el palo este que tengo acá? ¿Para qué es?
¿Se le llena de agua eso?
¿Esto?
No, sáquese los guantes de eso de goma que
me hizo poner los guantes en vano, no va a llevar nada.
Mire, los días de lluvia yo no compro pan.
Se mete adentro de los lugares para no mojarse.
Sí, y además el pan vio que toma esa cosa, ese aspecto gomoso.
Sí, bueno, porque se moja.
Y bueno, el pan y la factura esa babeada.
Ese es cuando los nenes, sí.
Que...
Es mi hijo pequeño que la prueba.
No, señor.
El probador.
Pensaba que era la humedad y el exceso ese de almíbar que le ponen.
No, ojalá fuera eso.
Eso es lo que le queda al nene.
Bueno, mire, estoy harto de usted.
¿Pero de qué está harto? Yo no le dije nada.
Tenemos un local de panadería, usted está molestando acá, no deja entrar ningún cliente.
No, le digo, ustedes me parece que tendrían que preocuparse en escurrir un poco el agua, porque uno se resbala en este piso, está todo mojado.
Una última denuncia sobre la lluvia. ¿Por qué no andan los taxis cuando llueve?
Ahí está.
¿Cómo que no andan?
No andan, señor.
No,
¿Usted llama al taxi ese coso?
Dígamelo a mí.
Es que hay mucha demanda, están todos ocupados.
¿Cómo están todos ocupados? Qué casualidad.
Y sí, porque llueve. La gente cuando llueve toma más taxis.
No entendieron el capitalismo cuando hay más demanda. Esa parte
sí,
no,
pero,
¿no?
Yo conozco muchos taxistas que cuando llueve se van para la casa, ¿no?
Sí, sí.
No.
Sí,
cuando llueve, muy para mi casa, mira si patino, tengo alguna cosa o algo.
No es así.
Me moja todo el...
Taxista oriental era el...
Sí. Yo creo que al revés, el taxista dice, llueve, bueno.
Ah, no, es cierto, sí, yo llueve, cuando llueve salgo.
¿Pero en qué quedamos? ¿Sale o no sale?
Bueno, no sé, como diga usted.
No es como diga yo, digo. Me igual... imagino que sale porque hay más trabajo.
Sí, yo a veces no estoy trabajando y llueve, salgo. Enseguida la gente cuando llueve sale enseguida a tomar taxi.
No sale a tomar taxi.
Sale corriendo, taxi, yo no, a cualquier parte, no ve que llueve. Me lo acaba de decir usted.
No, yo le digo que sí me acaba de decir. No,
sí,
no,
cuando llueve la gente toma mucho taxi. Bueno, será cierto, me parece loco.
No, sí, pero
bueno, será así. La gente se levanta a la mañana, abre la ventana, llueve, che.
Apúrate.
Me voy a tomar un taxi. Sale taxi, aquí.
Y además... Qué
ciudad loca esta,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Y además vio que el taxista está apurado por ganar más dinero, entonces confunde al pasajero. Hoy el que me pasó a buscar a mí se llevó a una señorita de falda corta e impermeable rosado.
Pero no lo confundió, señor. Usted se está creyendo.
Le doy mi palabra, en serio.
¿Creyó con usted?
Creyó que era yo.
Sí, no, creyó que era ella y la quería llevar y a usted no.
Con razón. Yo creo que lo dejó a propósito.
Claro.
Con razón.
Bueno, no vamos a ningún lado.
No sale con la lluvia.
Pero llueve.
No.
Como veo esos que no sacan el auto porque llueve, o suspenden la vida porque llueve.
Yo.
Cancelan los compromisos.
Sí,
todo.
Sí, sí. Por ejemplo, yo me iba a casar.
Ajá.
Y llovió, llovió.
Bueno, ¿y qué tiene que ver?
Se largó justo a la hora del casorio, por la iglesia me iba a casar. Sí. Una iglesia que incluso tiene una entrada.
Sí.
Que empieza afuera, la alfombra empieza afuera.
Sí.
Y por ahí tenés que hacer una cola porque hay otro casorio adelante.
Sí,
te. Y yo, como son, el tipo se está casando y no apura el asunto.
Sí, no redondea el asunto.
Se larga afuera, está el novio que el siguiente, están ahí esperando. Se
la
larga
novia.
La lluvia y vos te crees que se apura el cura. Así, bueno, a ver, vamos.
Sí,
hablando en plata, ¿agarran viaje o no? Listo.
No, sí, bueno.
Y pa. No, sigue, siguen adelante y van caminando despacito y qué sé yo.
Y con la música,
¿eh? Un pie le pide permiso al otro. La música, bueno. Entonces dije, no voy.
Bueno.
Me llama, me vienen a buscar.
Y está muy bien.
No, dice que eso, bueno, te vamos a buscar, no, mirá, le digo. Si no para.
¿Cómo si no para?
Olvídate el casorio, le digo.
Pero ¿y la novia?
La lluvia me voy a casar.
La novia decía siempre
la
que
no me llamó. Me llamó el padrino.
Sí.
Al rato la novia. Che, dice, aquí está mi papá que dice que no te quiere casar, vos, que te crees.
Ah.
Le digo, ¿vos viste cómo está lloviendo? Le digo. Amor mío.
Pues como amor mío, por favor, señor.
Y bueno. ¿Viste cómo está lloviendo? Me dice, sí, ¿qué tiene que ver eso con un casamiento? A ver si vamos a suspender el casamiento porque llueve.
¿Y sí?
Le corté.
Sí. ¡Pero señor! Ahí mostró la hilacha. Esa.
Ah, le corté. Que, digo, pensé yo, así me va a tratar toda la vida.
Sí. El día de mañana, claro. Imagínate.
Y listo, descolgué el teléfono. Primero colgué, ¿no?
Sí, claro.
Después lo descolgué de nuevo.
Y, pero ahora ustedes me parece que tienen una aversión, una fobia casi con la lluvia, porque...
¿Qué tiene que ver la fobia? La hidrofobia.
Sí. Y sí, señor. No quería bailar con la novia, es la misma que no quiso bailar antes
otra,
de salir.
Es otra,
pues es otra.
No, es otra. Listo, después al rato llaman, vienen, mandan uno.
Claro, un primo manda.
¿Quién es? Un primo manda, che, escuchame, están todos ahí en la iglesia. ¿Qué me importa?
Claro. Está lloviendo.
Está lloviendo. Por ahí paró, como a las 2 de la mañana paró. Y iba a llamarlo.
Pues.
Para ver si... Pero dije, el cura seguro que cerró.
Y bueno, sí.
Porque viste, como son a cierta hora, ya cierran, no va a ir a golpear.
No, bueno, no es cierta
Entonces
hora.
Entonces no llamé más y digo, bueno, mejor. No tenía que ser.
No, ¿por qué? ¿Por qué no tenía que ser? ¿Cuál es la señal?
La señal, la lluvia, ¿no?
No, bueno, pero no es una señal.
Mejor, se inundó todo.
Sí, me parece que no
es. Su novio levantando las patas, ahí está loco. Oh.
¿Y su novia despechada?
No, ¿cómo sabes?
No sé cómo sabes. No, más.
Bueno, pero debe estar.
Está, listo. Listo, terminó una historia de amor más.
No, bueno, una historia de amor que.
Habrá hecho su vida con un fabricante de paraguas.
Después, claro. Me empezó a preguntar qué hacíamos con los muebles, qué sé yo.
Había comprado cosas.
Materialista.
Muebles, bueno, yo me quedé con tres sillas y ella con tres.
¿Seis sillas había comprado?
¿Cuántas quiere que
comprado?
No, somos dos, ¿qué quiere que hagamos? ¿Nos cambiamos de silla cada vez?
No, bueno, pero seis sillas y no me habla de heladera, no me habla de
¿Y que se sienta arriba una heladera?
No, no me siento una
heladera. Hablando de sillas, señor.
¿Todo lo que había comprado eran seis sillas?
Seis sillas, nada más.
Sí. Y bueno, pero...
Se ve que no nos teníamos mucha fe. Bueno, mire, vamos a hacer una pausa
por
porque
favor.
Se está lloviendo acá mucho.
¿Eh? Sí, sí, sí.
Así que...
Hacemos la pausa que seguramente después vendrá el sordo Gansé, me imagino.
No sé si llegará porque... Mire, con este,
¿dónde? No, él con la lluvia.
Así que está todo inundado, ¿eh? A ver, ¿cuáles son las zonas inundadas? Vamos a conectar con nuestro equipo móvil.
Sí, acá me dicen que no hay zonas inundadas.
Bueno, lo dicho. ¿Cuáles son las zonas a punto de inundarse?
Bueno,
¿cómo hago para generar una especie de pánico, mala onda y así?
Y bueno, empieza por una alerta meteorológica, algo que va a venir.
El Senado de la Nación ha declarado
¿el Senado?
3 días de alerta meteorológica.
No se declara eso,
¿cómo,
el Senado?
¿Cómo?
No.
¿Quién lo va a declarar?
Y por eso yo aumenté todos los precios, señor, más bien. Llueve y tenés que aumentar.
No, puede decir que hay probabilidades de granizo.
Ah, de granito, sí.
Bajas probabilidades, pero probabilidades.
Sí, porque el granito llega hasta el piso. Está
desde
bien.
Que dan probabilidades de granito, no granizó nunca más.
Sí, no,
¿te das cuenta?
Pero bueno, es una advertencia. La probabilidad está, no dicen de cuánto es, no se cuantifica.
Pero hay colores ahora. Vio que hay alerta naranja, sí. Alerta amarillo, que es la alerta
socialista. Ah, el bonito color.
Sí, de la ciudad.
¿Cuál es el peor? Buenas tardes.
Y debe ser alerta...
El rojo. Sí, sí, porque hay películas que se llaman alerta roja.
Alerta roja, ahí está.
Y están desesperadas todas. Sí.
Bueno, hoy hay alerta roja de granizo. Dije, escuché el Radio del Plata.
No, difame al Radio del Plata, que no puede decir nunca es que cierto, hay nunca alerta roja de granizo, señor.
Una información sobre...
¿Cómo llamamos al servicio meteorológico?
Ahí está.
¿Y quién le va a preguntar?
Y le decimos, escúcheme.
No, el servicio meteorológico tiene, llama ahora, tiene un disco grabado.
Es un disco.
¿Sí? Que le dicen...
¿Qué disco tiene?
No, le dicen la temperatura y las cosas, los valores...
A mí me gusta que me atienda una persona. Yo no hablo con máquinas, señor.
Sí. Bueno, y además,
dígaselo a la máquina, eso.
¿La máquina cómo sabe lo que pasa afuera? ¿La tienen afuera la máquina?
Sí, ya está todo grabado.
No, la tienen adentro. Bueno,
servicio meteorológico.
Vamos a hacer una pausa y bailemos. Bailemos bajo la lluvia.
Bajo la lluvia.
Al fin.
Bueno, listo.
Pausa. Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fumar Paco es fumar basura, pero mucho peor. El Paco te rompe la cabeza. Te destruye a vos y destruye a todos los que te quieren. El Paco te mata. Pero, ¿por qué dejarte matar? La vida es difícil, pero vale vivirla. Salir del Paco es posible. Nosotros te vamos a ayudar. Cervanar está donde vos estás. 0800-222-1133. Un canal anónimo, gratuito y de alcance nacional. Las 24 horas, los 365 días del año.
Cedronar, Presidencia de la Nación.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
En Gente, exclusivo con Karina Jelinek. Mejor sola que mal acompañada. En plena disputa judicial, después de separarse de Leo Fariña, confiesa: no quiero un vividor como le pasó a Susana. No necesito que me mantengan. Con plata o sin plata, soy una lady. Iliana Sinrossi: la nata no terminó con mi matrimonio. Además, el día de los cuatro papas, la vuelta de Tinelli a la tele y los primeros 10 días de su hijo Lorenzo. Gente.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Así es, señor locutor. Estamos en el auditorio de Radio del Plata con algunos mensajes.
Muchos mensajes. Uno de ellos que dice: hola, ayer he venido y hoy vuelvo. El mate es bueno y el programa es todavía mejor. Si podés cantar el Tango Sur o Che Bartolo, saludos. Dice: ah, José Mota, ¿dónde está? Acá está el amigo brasileño. Sí. Y
¿cómo fan de Che Bartolo?
Cachoeira do Sul.
Che Bartolo, Mati, si te has vuelto cono pa' ponerte a disfrazar. Boca negra, hay que ver cuál es la suegra que a vos te podrá aguantar. Vos de negro, tenés algo prontuario que no sé cómo ocultar. Che Bartolo, ¿qué querés? Como rego yo te pido que dejes el apellido de aquel noble que no ve.
Lo canto así nomás por el
amigo. Muy lindo, maestro.
El amigo no debe ser brasileño para conocer Che Bartolo, no, es raro. Bueno, aquí estoy muy feliz de compartir esta noche con ustedes este amigo brasilero, el que acabamos de conocer, que programa genera muchas cosas, no queremos saber más, dicen Juan Manuel, Emiliano y Sandra de Villa Ballester. ¿Es así?
Bueno. Somos dos santiagueños que te escuchan desde hace muchos años. Sí. Saludos a Carolina y a Sara, que están locas por usted.
¿Están locas por él?
Sí, pero no por su culpa, claro.
Somos un grupo de docentes poco decentes, poca fortuna, en general de Alvear, Mendoza.
La criollita santiagueña.
Sí, hermosa.
Somos un grupo de docentes poco decentes de General Alvear Mendoza y queremos dejar constancia de que estamos presentes.
¿A dónde están?
Son las que están desnudas, ahí están. Todas desnudas. Aunque no nos den certificado de asistencia, dicen los muchachos. Bueno, ¿qué más?
En San Luis se transmite el programa a través de la 93.7, dice Edgar. Pero el otro oyente estaba en Merlo, en San Luis, pero en Merlo.
Claro.
No sé si llega la FM hasta Merlo.
Hasta Merlo, llega hasta Morón. Primero, gracias a ustedes por el programa que hacen y su compañía de todas las noches.
Segundo.
Un saludo especial a Eric Picabea, Fernanda Parra y el ruso Belmüller, que nos están escuchando desde Río Colorado, esto es el Río Negro, un lugar contradictorio. Y firman Rosana Picabea, Soledad Abelia, Luisina Parra, Valeria Parra y...
¿Dónde están?
Mira, ahí están. Hice un abrazo para usted. Con un abrazo no hacemos nada.
Qué cosa. Dos abrazos. Vinimos desde Córdoba al Encuentro Nacional de Comunicación.
¿A dónde? ¿A dónde está?
¿Es ¿Dónde es una el encuentro? Acá, es un encuentro chiquito. Sí.
Mañana, pueden venir, si quieren, mañana va a haber un escándalo acá.
Sí,
si sí. Vengan más temprano.
Sí. Sí, estaremos en vivo igual. Bueno, dicen... manda una lista de saludos que...
Te vive en Isacate.
Sigue leyendo Silvestre en el programa de la mañana. A la escuela IPE número 137 de La Paz en Córdoba, a los compañeros de radio de El Grito de Tras la Sierra.
El Grito de Tras la Sierra, no me la pierdo.
¿Qué parte? ¿No? ¿No de Tras la Sierra? ¿En qué parte? ¿No?
Sí, abuelos.
A los alumnos del taller de radio del IPE. Es todo lo mismo, pero de distintos modos.
IPE,
el taller de radio, el IPE y lo que está todo alrededor.
Número 137 de La Paz, Córdoba. Y por teléfono también Carlos, Viviana y Dolores. Negro, le dice Dolores, ¿querés que cosechemos el beso que crece en la penumbra? Hace mucho que no te escucho decir esa frase ni tampoco mencionar a la enramada. Bien. Carlos de la Luz, gracias por milonga, mis amores. Muy agradecido por Charlo, y tiene razón. Bueno, y Viviana dice, Dolina, cada vez que yo me imagino viviendo con vos... Uy, déjelo, déjelo.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañe de noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
¡Bravo, oriental! Muy bien, maestro. Entre los pedidos que llegan por teléfono, por Twitter y de otras maneras, para Carlos de Congreso y para Yoranda de Temperley, le piden Por tu boca roja.
¿En qué tono lo hace?
En si menor.
Ah, sí.
Por tu boca roja que me ha fascinado la vida en un trago, quiero yo beber. Mi cuerpo envenena, cálida y morena, es como la calma de mi corazón. ¿Qué importa la muerte en un desafío si el premio que ansío es tu hondo querer? Por tu boca roja que me ha fascinado la vida en un trago, quiero yo beber.
Bueno, aquí para Miriam le pedían la mariposa, maestro. ¿Sí? La vienen pidiendo en los últimos días, ¿eh?
Sí, sí.
A ver si era acá.
Sí, acá no creo que era ahí.
Tiene muy lindo color la mariposa liviana. Canciones suaves, dulce Jorge, vos la sabes. Yo solo tengo amargura. Entre sus flecos la aurora tiene mil encantos presos, dulzura tiene los besos de la mujer que se adora. La guitarra cuando llora su terneza, la noche tiene grandeza que en sus crespones estampa. Lindura tiene la pampa. Yo solo tengo tristeza.
Muy bien, maestro.
¿Quiere que hagamos cosas del Brasil?
Podemos hacer. ¿Quiere que hagamos a Tonga da Mironga?
Bueno.
¿Tiene la flautita por ahí?
Espere que voy a buscar
acá.
¿En la?
En la.
Ahí va.
A ver.
A ver.
Caí de fossa, eu sou que não sou. Eu saio da fossa, xingando na gol. Você que ouve não fala, você que olha não tem, você que lê não fala, você vai ter que viver a tonga da mironga do capulete. A tonga da mironga. Eu caio de fossa, eu sou que não sou. Eu
塞的好沙心当的那股不是给了那沙皮不是给黑色那乌克不是给人的那咖啡不是把一切给比别把东卡达米龙卡图卡布列特A tonga da mironga, tu cabulete. A tonga da mironga, tu cabulete. A tonga da mironga, tu cabulete.
Está muy perjudicado. ¿Usted hace mucho que no hace eso que anda suspirando por las alcobas, Moreira?
Sí, pero...
No quiere hacer... Mire,
no, había un pedido ahí, pero como ya hicimos algo... Por...
¿El viejito del acordeón no quiere hacer...?
Pero, sí, pero ahora podemos la versión... Una pieza. Samba.
Samba, claro. Para Edgardo Moca está dedicado esto, ¿eh?
Voy a hacerlo de nuevo.
Esperando la carroza.
Disculpenme.
Bueno, a ver, Morera, aquí le piden Put It There o necesita el trío sin nombre para...
No, para hace mucho que
McCartney.
Para Yaiza no. Se lo piden y dicen que es de Paul McCartney, pero es mentira.
No, es mentira.
Bueno.
Es de Lito Nevia, sí. Acercando al final, ya viene tiempo de show hoy con la presencia de la niña de los peines en el estudio, ¿eh? Así que nos quedan unos tres minutos y pico.
¿Quiere un dúo?
Dale.
Échale.
¿Qué querés? ¿Cómo está?
¿Estamos para
horrible, hacer... soy horrible, pero no importa.
Amores de estudiante, por ejemplo.
No, va a quedar tan feo.
Arrabal amargo.
No,
no le digo, sí.
Arrabal amargo, vendido a mi vida como la condena de una maldición.
Tu sombra es tortura, mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma,
clavado a tus calles igual que a una cruz.
Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio que quiero,
todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte.
Y mi vieja madre selva estará en flor para quererte. En sueño se va, no vuelve más.
Muy bien. Y nos vamos, maestro. Nos vamos, nos reencontramos mañana. También en vivo, como todos los días, aquí en Radio del Plata.
AM 1030.
Mañana, por más primero de mayo que sea,
sí,
vamos a estar aquí.
Víspera.
Mañana, no, el primero de mayo está Rolón en la Feria del Libro.
Sí.
El
10 de mayo.
El 9 están los Cabernet en la Sala Siranuch.
El 10 de mayo a las 4 y media de la tarde en la Feria del Libro va a estar usted con Nino Ramela.
Ahí está.
Muy bien.
Y todo así.
Todo así.
Y tenemos más.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires 16 grados 6 décimas, humedad 98%. Granado se reunió con Sergio Massa, el ministro de Seguridad bonaerense, dialogó sobre temas del área con intendentes que responden al Frente Renovador. Desde el masismo aseguraron que el encuentro fue duro y áspero, ya que los mandatarios reclamaron a Granados explicar su programa de seguridad y cómo la provincia va a financiar las nuevas acciones. Los restos de Norma Pons son velados en la legislatura porteña. Colegas, amigos y familiares de Pons despidieron a la actriz en la sede de Perú 160. A la medianoche cerraron las puertas de la legislatura y hoy se trasladarán los restos de la actriz al cementerio de La Chacarita. Allí serán cremados a las 9:30. La línea B dejará de funcionar los domingos hasta febrero del 2015. Además, acortará el servicio el resto de la semana para iniciar las obras que permitan la circulación de las nuevas formaciones. Desde el próximo lunes, el servicio, de lunes a viernes, será de 6 a 22, los sábados solo hasta el mediodía y los domingos no funcionará. Vélez quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores, igualó en dos tantos con Nacional de Paraguay en Mierce, pero había perdido 1-0 en la ida. Esta noche San Lorenzo buscará clasificar para los cuartos de final. Desde las 22:10 se visitará Gremio de Brasil con transmisión de Fox Sports Radio del Plata. Sigue lloviendo en Buenos Aires, 16 grados 6 décimas, la temperatura, humedad del 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González, Igor Polakov. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Armando Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Así es. Aquí estamos compartiendo una nueva trasnoche. Se termina el mes. Ya.
Pero qué cosa de loco, no se puede.
¿Con quién va a pasar la vida?
No, y no sé, usted. Yo ya puse el champán en la heladera, ya lo tengo.
¿Freezer o heladera?
No, ya no hay más freezer, ahora es heladera toda. La tengo en la heladera ahí como que no... la desarmé una parte. Porque pedí un presupuesto para que me la arregle, porque el freezer no frizaba. Y entonces, bueno, ¿vio como los chicos que jugaban al mecano?
Sí.
Sí, en eso estoy.
Ahora le da vergüenza hasta llamar al Servi, ¿no?
Estoy con problemas porque me sobran cosas, ¿no?
Cuando le pregunté, ¿quién tocó esto? Más vale ni lo llame.
Había hielo por todos lados, menos donde tenía que haber. Entonces...
Yo cuando es así, ocurre una cosa por el estilo, directamente, bueno, lo tiro, ya.
¿A quién, a mí?
También.
Uy, qué quilombo.
Por favor, Mario, por favor, querido. ¿Cómo estamos,
¿Qué es esto que estamos escuchando?
La música de Navidad, querido.
¿Esta es la música de Navidad?
Sí, una música de Navidad.
Llegó Navidad.
Usted se disfraza de Papá Noel, ¿no?
Siempre, todos los años.
¿Y cómo hace con el traje? Porque el traje como para... Papá Noel es corpulento, alto.
Bueno, ¿eh? Escúcheme, yo no soy...
Entre
los altos no soy alto. Entre los altos no soy alto, pero uno... 78,
usted,
digamos que es
una
estatura casi normal.
Usted es el alto más bajo del mundo. En realidad, si me lo pregunta así, es el alto más bajo del mundo.
Yo creo que usted lo persigue la envidia.
Ah, ¿lo persigue a dónde?
Sí, no es un buen motor, ¿eh? No es un buen motor. Ah. Es un, ni siquiera es un consejo.
Volvemos a lo de la heladera, me parece. No sé si está hablando de mí o de la heladera, con lo del motor, ¿eh?
Es una simple observación.